Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 27 de noviembre del año 2024 y hoy tenemos que empezar con una buena noticia. No es difícil poner el foco sobre el alto el fuego que se ha producido en la tarde de ayer en el Líbano. Netanyahu lo confirmó a última hora de la tarde de ayer y anunciaba 2 meses de tregua que entraría en vigor a las 3 de la madrugada de hoy. Retirada de las tropas israelíes y cede sus posiciones al ejército libanés, que velará conjuntamente con las fuerzas de la ONU porque se mantenga la paz en la zona, uno de los dos frentes abiertos que tenía Israel con el Estado Islámico. En este caso es Hezbollah el beneficiado de esta tregua, que se compromete a abandonar las posiciones en el sur del Líbano. Israel hasta último minuto ha seguido bombardeando objetivos de Hezbollah con la eficacia que viene caracterizando este frente de guerra. Los ataques con los buscas y los dispositivos electrónicos, los asesinatos selectivos de los líderes de la cúpula de Hezbollah y de sus posibles sucesores han debilitado y de qué manera a la estructura de la organización terrorista Hezbollah, que si no cumple con lo pactado se verá abocada a que Israel las extinga, las extermine. Esas fueron las palabras del líder israelí Benjamin Netanyahu. Bueno, pues parece que ahora se centran todos los esfuerzos en Gaza, donde no hay tregua. El objetivo de Israel en este frente es acabar, exterminar a Hamás, y todo indica que va camino de hacerlo, con más de 40.000 víctimas añadidas, para tomar posesión de la franja que cada día está más cerca. También el final de esa zona puede ser que se produzca antes de final de año, pero en esta ocasión no por una tregua, sino porque realmente se ponga contra las cuerdas a Hamás y se tome posesión de la franja. Pero bueno, esa es la noticia buena del día. Las demás que voy a comentarles o que vamos a compartir con todos ustedes no son del todo halagüeñas, y la verdad es que nos hacen pensar que qué país se nos está quedando después de la que estamos sufriendo. Tenía que haber venido una lluvia, pero de limpieza, no de lodo, porque ya bastante teníamos, pero sin embargo seguimos acumulando. 4 semanas después de que se produjera la dana, fue el 29 de octubre, va a ser dentro de 2 días, hará 1 mes. Pues ayer pedían los municipios de Catarroja, Paiporta y Benetúser participar en las tareas del CECOPIN, porque las alcaldesas indican que aún están en estados de emergencia, sin reponer servicios básicos como sanidad, educación y sobre todo vías de comunicación y transportes públicos, y que estamos muy lejos de volver a la normalidad en el momento en el que ya la opinión pública, los medios de comunicación ya no nos le están acompañando permanentemente. Más de 600 garajes siguen anegados y ya se han devuelto las brigadas de apoyo que habían llegado de otras comunidades autónomas. La verdad es que ya nos lo avisaban. ¿Se acuerdan del volcán de La Palma, no? En cuanto se apaga el foco mediático, desaparece el interés. Y las alcaldesas de Paiporta, Catarroja y Benetúser indicaban ayer con amargura que esto estaba ya pasando. También se produjo ayer el primer pleno de uno de los municipios más afectados, el del centro comercial Bonaire, el municipio de Aldaya. La población, los vecinos muestran su ira y su indignación. Y después de que una vecina dijera que cogería un rifle para defender a su familia y que acabaría primero con el alcalde del pueblo, segundo con el de Valencia y tercero con el de Madrid. Por ese orden, la multitud, el pueblo allí convocado en un teatro donde se estaba realizando el primer pleno, aplaudieron. Cuidado con la indignación de la ciudadanía cuando ve que la injusticia campa a sus anchas. Porque estaban indignados porque las ayudas no llegan. Ni las del gobierno central, ni las del gobierno autonómico. Corrieron todos a presentar en ruedas de prensa, en decretos, en consejos de ministros, el montón de ayudas que ya anunciamos. La mayoría de esas ayudas eran crédito y dinero de fondos de seguro. Pero bueno, tan solo el 4% de las anunciadas y prometidas se están haciendo efectivas en este primer mes, cuando ellos mismos las calificaban como ayudas de extrema urgencia. Primer paquete, eran tres, ¿no? Primero era extrema urgencia. Por la extrema urgencia, un mes, 4%. Eso sí, se ha renovado el gobierno autonómico de Valencia con cuatro nuevos consejeros que ayer tomaban posesión y se reunían en su primer gabinete, en su primer consejo de consejeros. ¿Y qué hacen? ¿Aprobar ayudas? ¿Agilizar las ayudas? ¿Sentarse a hablar con los otros partidos políticos para establecer las líneas de actuación para que esto no vuelva a pasar? ¿Mejorar los planes de emergencia? ¿Encargar un estudio hidrográfico para ver qué presas y qué no presas tienen que hacer o quitar para que esto no vuelva a pasar? ¿Encauzar barrancos, encauzar cauces de río? ¿Establecer una comisión de todo el Estado, de todas las partes del Estado, para agilizar la respuesta conjunta? No. Lo primero que hacen es eliminar el límite salarial de los altos cargos del gobierno autónomo valenciano. Porque lo primero que hay que hacer es ponerse los sueldos a esos nuevos consejeros. La explicación que da Manzón, yo la puedo llegar a entender y se debería explicar correctamente. Además, se debería extender a la población ese concepto porque algunos lo desconocen. Cuando un funcionario público que tiene un trabajo remunerado de dinero público, por eso es un funcionario público, y opta a un cargo público electo, alcalde, concejal, diputado en el Parlamento de Canarias, consejero, director general, director insular, asesor, puede optar en cobrar el sueldo asignado a esa función, a ese cargo público de libre designación o elegido popularmente, o puede elegir quedarse cobrando su salario de funcionario. ¿Qué ocurre en el caso de los consejeros de Valencia? Que algunos son altos funcionarios y un alto funcionario tiene un sueldo que agüita, muy superior al de un alcalde, al de un diputado en el Parlamento Nacional o a un consejero del gobierno autónomo, que tienen techos salariales, tienen topes salariales por la ley que se aprobó en la época del señor Rajoy. ¿Y entonces qué hacen? Pues renuncian a su salario político y se quedan con el salario de funcionario. Pero si el salario de funcionario es superior al que pueden cobrar ejerciendo de consejero, ahí viene el conflicto. Desconocemos los salarios de los altos funcionarios, sobre todo con las RPT maravillosas que las distintas administraciones locales aprueban para tener contento a interventores, secretarios, tesoreros, algunos miembros del Servicio Canario de Salud, algunos funcionarios de educación. Y si no, revisen sus alcaldes y sus diputados y vean quién elige seguir cobrando de su cargo de funcionario en lugar de cobrar de su cargo público, de su cargo político. Se sorprenderían, porque en este país hay una desigualdad que debería mirarla el Ministerio de Desigualdad, que se llama empleo público, empleo privado y autónomos. Ahí sigue hay desigualdades. Hablaremos durante el día de hoy, probablemente a última hora, con alguien que sabe de esto, de lo que está pasando con Muface, el sistema de sanidad pública gestionado desde lo privado, que en el año 70 y poco el franquismo tuvo que ofrecer a los funcionarios para hacer atractiva la función pública y que después se ha mantenido mejorado y corregido para que siga siendo una desigualdad en favor de alguien en contra de unos. Bueno, no me quiero extender mucho porque tengo muchas cosas que contarle. Lo de Mazón tiene una explicación, pero desde luego no era el momento y la indignación pues llega a unos extremos terribles. Lo primero que hace el nuevo gobierno es quitarse el límite salarial. Mazón dice que eso no supone un incremento de sueldo, sino simplemente es poder hacer atractivo a altos funcionarios el que se incorporen a la vida pública en cargo político. Esto debería contarse, pero debería contarse bien. Bueno, y Lobato ha dado ya la patada en el avispero, ¿y de qué manera? A tres días del Congreso del Partido Socialista Obrero Español, del señor Sánchez desafía al líder máximo. Insinúa que desde Moncloa le mintieron, que incluso le tentaron a tender una trampa con consecuencias políticas y jurídicas que hubieran sido muy graves, tanto para él como para el PSOE madrileño, en el caso de que no hubiese abierto el ojo y darse cuenta de que lo estaban metiendo en un sitio donde él no quería estar. Denuncia además que por su negativa de hacer lo que le indicaban sin mirar, es decir, a ciega, se está produciendo un linchamiento entre sus compañeros que él no llega a entender. Sánchez es víctima del propio cambio que produjo en su partido político, al hacerlo presidencialista. A él le pueden toser poco, pero a los líderes autonómicos entre poco y nada. Es un partido presidencialista donde el Sunsun Cordan es el que tiene el poder en ese momento, con lo cual es difícil de mover si ostenta ese poder. De todas maneras, Sánchez y su núcleo más cercano está intentándole mover la silla al señor Lobato desde hace tiempo, no desde antes de ayer. Con lo cual, algo de esto se sabría y alguien le diría que fue con las conversaciones de la número 2 del señor Óscar López, en la época de que era jefe de gabinete de Moncloa, a un notario. Por si acaso, en el móvil de García Ortiz aparecía algo que lo comprometiera, porque no fue al notario el primer día que le mandaron el correo que le sirvió en la Asamblea. Fue cuando se enteró que la UCO iba a la Fiscalía General del Estado a recoger los dispositivos electrónicos de García Ortiz. Pero bueno, ya digo que Sánchez es víctima en este momento de la remodelación, el cambio que provocó en su partido y que ayer comentábamos con Javier Abreu, que a él le parece bien. A mí no me parece bien, pero a él sí le parecía bien. Ahora la duda es si el viernes llegará sin nadie detrás del Partido Socialista Obrero Español, porque a ver quién se pone en la foto con Lobato ahora. Lobato ya está cadáver político mientras que Sánchez sea líder, ¿no? Pero Lobato presenta batalla, iba a ir al Congreso, por lo menos eso sí espera. El PSOE está intentando remover los estatutos para intentar que no sea así. Pero desde luego si llega al Congreso como líder de los socialistas madrileños, a ver quién se pone al lado ahora, a ver quién tiene valor de ponerse al lado con las guadañas afiladas que tienen Sánchez y los suyos. Nadie se atreverá, ya le digo yo, porque ahora mismo piensan y consideran que es un traidor. Tendrán que explicar por qué. Ahora de momento no mandan a los ministros contra Lobato. Usan a la ex ministra Reyes Maroto, la navajita platea. Los ministros culpan de todo lo que está pasando en este país, pero en este caso concreto también culpan a las mentiras de la presidenta de Madrid y de su delincuente novio o presunto delincuente, porque claro, tiene delitos fiscales. ¿Quién está libre de pecado? Y pasan a defender también a García Ortiz, de paso, porque dice que ese es el adalid de la verdad, porque es un destructor de bulos. Esa es la defensa que hacen los ministros hoy. De verdad, es como para hacérselo mirar. Y además, deberíamos echar la mirada para atrás e irnos a los orígenes del sanchismo allá por el año 2015, cuando recién estrenado el secretario general de los socialistas españoles mandó a cambiar la cerradura de la sede del PSOE de Madrid. ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Tomás Gómez? Porque le pregunten a él cómo se las gasta Sánchez, que en el 2015 ya se la hizo. Parecida a la que le va a hacer a esta. Pasa que es que del 2015 al 2024 Sánchez se ha corregido y mejorado, ¿eh? Aquí sí que está haciendo una tesis doctoral cum laude hecha por sí mismo con la ayuda de algún que otro avispado. Recuerdo, tristemente, porque además me siento muy identificado, el secuestro que le hicieron en la sede del PSOE de Madrid de su colección de miniaturas de Vespa. A mí también me secuestraron una colección de mini cositas y nunca más supe de ellas. Me siento muy identificado con Tomás Gómez en ese sentido. ¿Y el Partido Popular qué dice a todo esto? Pues dice muchas cosas, pero a mí lo que me llama la atención es el calificativo que le van empleando el número 2 de Ayuso, porque Ayuso está todavía en Corea, creo que viene de camino, y el señor Tellado, que más o menos establecen el mismo paralelismo entre el PSOE y una organización con fines que parecen ilícitos. No hablan ni siquiera de secta, no se atreven a usar la palabra mafia, que sí lo hace Vox. Pero lo más grave es algo que tienen razón. Una organización en la que el que se niega a delinquir es tachado de traidor. Esto es de una novela policíaca y tiene nombre. Pero sinceramente, ¿qué más da que la filtración del correo del abogado defensor de González Amador vaya primero a un ministerio, a Moncloa, a Ferraz, a un medio de comunicación? El delito es el mismo, la irregularidad es el mismo. Se ha usado una prueba que es secreta, que no debe ser compartida por nadie, una prueba de la defensa, como hizo el señor Baltasar Garzón haciendo espionaje en las conversaciones entre el abogado y su cliente. Son secretas, esas herramientas no se pueden hacer públicas, porque son propuestas de acuerdo y muchas otras cosas. Esas comunicaciones entre abogados no pueden usarse. Y sin embargo, aquí la polémica es si vino de un medio de comunicación o vino de Moncloa. Lobato ya lo ha dicho claramente. A él se la mandó la número 2 de Óscar López, que casualmente fue miembro de la Junta Gestora que sustituyó a Tomás Gómez en el 2015, conjuntamente con Simanca. Estos son la misma camarilla, son el mismo núcleo duro. Aquí hay, no caben en un coche, en una mini guagua, caben en una guagua, son 60, 50, pero son siempre los mismos. Y el Círculo Sánchez es un núcleo duro. Y ahí entrar cuesta, pero salir con que lo traiciones una sola vez, se acabó. Con unas prácticas de organizaciones, según Tellado, con fines un poco ilícitos. Bueno, pero Sánchez no le va en nada en el empeño. Él va sonriente como una actriz, o perdona, como un actor de cine. Y se presenta en el 44 Congreso de UGT, donde ayer estuvo él y antes de ayer estuvo Feijóo con Yolanda Díaz. Van a ir a pasar por ahí todos para encumbrar a Pepe Álvarez. ¿Y quién pagará ese dispendio? Desde luego habría que ver la cena después. Y si le dan en las mochilitas a los participantes unos bonos para copas gratis. Y no una, como decía, ¿se acuerdan? ¿No? Aquel audio. No crean que es una, es gratis, barra libre. Vayan ustedes a la discoteca Pepita, que allí se van a poner ustedes ciegos de copa después de haberse hartado de bogavante y centollo. Y gamba blanca de Huelva, que les encanta. Mayor consumidor de gamba, el sindicato UGT. Bueno, pues en olor de multitud aparece el líder máximo del PSOE en el Congreso de UGT para dar un mitin fuera de campaña electoral, porque lo que hizo Sánchez ayer en ese Congreso de UGT fue dar un mitin. En su derecho está, si considera que eso es lo que necesita este país en este momento, que el líder máximo del PSOE y jefe del gobierno vaya a un congreso de un sindicato a dar un mitin político. A lo mejor es lo que hace falta. Bueno, pues entre otras lindezas dice que no le perdonan, o no nos perdonan, haber ganado la moción de censura, haber ganado las elecciones del 19, ni haber ganado las elecciones del 23. Este ya es que confunde la realidad con la mentira. Él se lo cree lo que dice. A nadie se le esconde que él no ganó, ni el PSOE, las elecciones del 23, pero lo incluye en su victoria. Recuerden que el PSOE de Sánchez obtuvo los peores resultados del PSOE. Pero parece que nos hemos olvidado. Bueno, en su tono habitual de chulesco y desafiante, no solamente presume de las victorias diciendo que el PP no se lo perdona y que el PP y Vox por comiendo la derecha y la ultraderecha, el discurso habitual de Sánchez. Pero ayer dijo una cosa de una manera chulesca y desafiante, como nos tiene acostumbrado. Porque dijo que les queda por delante 3 años como de martirio y sacrificio, ¿no? Decía a la gente que no les ha votado a ellos y ha votado otra opción política, les queda 3 años por delante y los que vienen, porque él está convencido, y fíjense ustedes que yo tengo mi duda de que tenga razón en esto, que en el año 2027, cuando se produzcan elecciones, porque a este yo creo que va a ser difícil tumbarlo o que adelante elecciones mientras que no vea la posibilidad de tener mejores resultados de los que ya tiene, o mejor escenario, mejor cuadratura del círculo, mejor aritmética parlamentaria de la que ya tiene, mientras que no lo vea, no la va a convocar. En el caso de que lo viera, porque surgiera algún tipo de imprevisto o escándalo, pues a lo mejor lo hace, pero de momento los números no le dan y se queda como está. Pero es que si hubiese elecciones ahora, en el 26 y en el 27, probablemente el pueblo español no daría mayoría suficiente como para que no fuera él el siguiente presidente del gobierno. También tenemos que hacernos mirar qué capacidad de aguante tiene el pueblo español y cuántas mentiras podemos soportar. O a lo mejor tenemos que dar un paso al frente y organizarnos de otra manera, no en torno al Partido Popular, porque no nos está ofreciendo una alternativa mayoritaria. Hay gente que ya lo votaría, por supuesto, pero no es mayoritaria, y eso las encuestas se lo dicen una y otra vez, a uno y a otro. Bueno, pero hoy Sánchez iba al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de la gestión de la DANA por iniciativa propia, con todo lo que se le viene encima, que no es poco. Tiene muchísimos frentes que atender, pero a él le da igual. Él es una persona capaz. Lo que pasa que es que Aldama sigue avanzando en su presentación de muestra y en consolidación de lo que dijo no es del todo falso, o que entre verdad, mentira y mentira, alguna verdad ha dicho. Hoy en el periódico El Mundo sale una fotografía del señor conseguidor Víctor de Aldama pagándole unas cacerías a un coronel de la Guardia Civil y a 2 miembros que sale en la fotografía en la portada del Mundo, que son miembros reconocidos del FBI y de la CIA. El señor Bolaño está tragándose la lengua desde que se le ocurrió hacer la brometa y decir que conocía a Mortadelo y Filemón, y que a lo mejor el señor Aldama, con quien trabajaba, era con la tía. A lo mejor estos señores del FBI y la CIA no están muy de acuerdo con el señor Bolaño, que está escondido con la lengua metidita en el bolsillo para no cometer más errores. Félix Roldán, ex jefe del CNI, ayer comparecía de manera indignada en la comisión de investigación de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils. Ante la pregunta de una independentista sobre la implicación que podía tener un colaborador del CNI, un informador que aparte era un líder musulmán, el señor Sal Roldán, muy indignado, respondió que le parecía que era una infamia, una maldad y una vileza suponer que si el CNI hubiera dispuesto de datos para evitar 16 muertes, no lo hubiera hecho. Esa comisión lleva tiempo trabajando, pero la del Senado lleva menos, aunque igual de eficaces están siendo. Ayer la señora Montero, la ministra, se fue a la comisión del Senado a poner la mano en el fuego por su secretario, el señor Moreno. Moreno, y el secretario de organización del Partido Socialista, el señor Cerdán. Media hora después se va al Congreso de los Diputados porque no funciona el voto telemático y tiene que abandonar la comisión ante la indignación de los senadores que allí estaban. A las 3:30 volvió después de comer y más de lo mismo. Acusaciones de mentiras y bulos en la defensa que tiene el PSOE instrumentalizada. Contradicciones del presunto delincuente, es decir, desacreditar al mensajero. ¿Y esa es la defensa? Y por supuesto, si quedaba alguna duda, la culpa de todo la tiene Ayuso. Y ahora vienen las comisiones de investigaciones de la DANA. Ya se presentó ayer la primera por los socios en el Congreso del Gobierno de Sánchez. Mañana o pasado aparecerá la propia que presentará el PSOE y la del Senado del Partido Popular. Más escenarios pagados por todos nosotros, porque no se olviden que todas estas comisiones tienen sobrecoste, porque a los miembros de las comisiones se les pagan aparte de su sueldo de diputado. Y además, mientras que están haciendo estas cosas, no están haciendo otras, como por ejemplo ponerse de acuerdo entre unos y otros para adoptar medidas que eviten, en la medida de lo posible, que lo que pasó el 29 de octubre vuelva a pasar. Planes hidráulicos, obras de encauzamiento, reforma o mejora de los planes de emergencia, simplificación de procedimientos, atención más rápidamente a las víctimas. Vaya, hacer cosas útiles para la población. Hechos útiles para ello, para tirarse más basura, más lodo, más fango, más bulo, más de todo, unos contra otros y otros contra uno. Pero esto es lo que hemos elegido y mientras tanto, sigamos pagando impuestos. Bueno, y ayer fueron presentadas las fotografías del rey Felipe y la reina Letizia, hechas por Annie Leibovitz para el Banco de España, que ha sido premio Príncipe de Asturias y nos ha cobrado a través del Banco de España 137.000 euros por las dos tremendas fotos. Fotos cuadro, porque es la primera vez que en la colección del Banco de España se van a incorporar fotografías. Los dirigentes históricos de este país tienen cuadros pagados por los españoles a través del Banco de España. Y además, en esta ocasión, los derechos de autor de estas dos enormes fotos van a estar compartidos entre el Banco de España y la fotógrafa. Es decir, que el merchandising que se haga con esa imagen, 50% para el Banco de España, 50% para la señora Leibovitz. Y Europa aprueba el plan fiscal que se aprobó en el Gobierno, presentado por el Gobierno de España, aunque sigue siendo insuficiente. Pide más esfuerzo recaudatorio para ajustar el déficit o, si no son capaces de reducir el gasto estructural, que reduzcan los gastos. Si no pueden reducir los gastos, que incrementen los ingresos. También aprueba la OPA del BBV al Sabadell y ahora le toca posicionarse al Gobierno con respecto a esta OPA. Y dos cositas más les cuento, una nada más, venga. Trump anuncia el 25% de aranceles para los productos provenientes de Canadá y México, así como un 10% para los de China. A la Unión Europea la amenaza con ponerle el 20% como a un intermedio entre China y Canadá y México, pero de momento no lo anuncia. Ya saben ustedes que cuando Trump anuncia algo, lo hace. Dice además el señor Trump que estas medidas anunciadas tienen como objeto frenar la entrada de fentanilo y de inmigración ilegal, con lo cual lleva aparejado, dice, o él por lo menos cree que la inmigración ilegal es la que trae el fentanilo a Estados Unidos. Además, en los últimos días se están produciendo una avalancha de menores no acompañados. Allí sí que son tremendos. Solamente van caminando a través de los ríos y los parajes niños de hasta 2 años, solos, con un papelito en la mano diciendo: quiero ir a este sitio y este es el número de teléfono de mi familiar. La urgencia es que una vez que llegue Trump, esto se pondrá freno, con lo cual van a haber avalancha de menores en lo que queda de año hasta que en enero se haga cargo de la presidencia el señor Trump. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Suben las temperaturas en la isla de Tenerife de forma moderada en el nordeste. Esperamos alcanzar hoy hasta 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria y Puerto de la Cruz y 24 grados en La Laguna. Ambiente soleado, cielo despejado, aunque con ligera calima afectando a niveles bajos. El viento del nordeste girará viento del sur. En medianías y cumbres el viento será moderado del sur y no se descarta por la tarde rachas fuertes de viento en el Teide. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues me estaba comentando un oyente y le estaba contestando una única noticia buena, sí, la verdad es que sí. Es una pena, pero buscar y buscar, rebuscamos, pero poquito. Lo de las fotos del rey, a mí no me parece mal. Y además, han quedado muy bien, han quedado muy bien. Bueno, hoy 27 de noviembre celebramos el Día del Maestro, el día en honor de San José de Calasanz, el fundador de los calasancios. Y hoy también celebramos el Día de la Medalla Milagrosa, creada por Santa Catalina, que de la que hablaremos en la mañana de hoy. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo: Acacio Basilio, Facundo Jacobo, Leonardo Máximo, Primitivo Saturnino, Sifrido Simeón, Valeriano y Virgilio. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues ya creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, entre mal y peor, tirando a regular, a ver si nos ponemos las pilas y nos ponemos positivos, porque la verdad se nos está quedando un país hecho unos zorros, ¿eh?
Bueno, mira, te voy a dar dos buenas noticias.
Venga.
Esta semana pasada se descubrió en las Islas Salomón el coral más grande del mundo. Sabes que el coral es un ser vivo, aunque parezca hay una piedra, una roca, no. El coral crece, nace, se reproduce. Bueno, pues el coral más grande del mundo, la especie, el espécimen de coral más grande del mundo, se descubrió la semana pasada en las Islas Salomón. Y esta semana hemos conocido también que la Unión Europea ha batido su récord en utilización de productos fabricados a partir del reciclaje, de productos reciclados, digamos, ¿vale? De los vasos, las cubiertas y tal, que hacemos, o papel incluso, que hacemos con material reciclado, pues hemos batido el récord de uso de esos productos. Así que creo que son dos buenas noticias.
Sí, señor, y ahora te había dicho una tercera, es que lo malo tapa lo bueno. Una tercera que a mí me parece súper más interesante que todas esas dos, del coral y del el récord de reutilización de plástico. En Japón se ha descubierto y se está fabricando ya un plástico biodegradable en contacto con el agua marina en menos de un minuto. Desde que cae el plástico al agua marina, en menos de, se biodegrada y se disuelve.
Para evitar los microplásticos, los famosos microplásticos que nos encontramos en las playas, por ejemplo, en una playita que se llama Playa Grande, en Arico, cerca del Porís, que está llena, todas las mareas potentes que hay en Canarias, siempre se llenan de microplásticos. Y bueno, ya no ni que decirte del archipiélago Chinijo, donde van a parar un montón de microplásticos, que se ha descubierto además que cruzan el océano y llegan de muchísimas partes de América, de Sudamérica, de Norteamérica y demás. Pues oye, esa me parece una muy buena noticia.
Y además, el plástico, tengo que leerme el artículo completo, que no lo leí completo, el plástico este que he descubierto en Japón, que ya está probado y creo que se fabrica a través de plástico reciclado. Es decir, que la materia prima pueden ser plásticos no biodegradables. Es decir, que
además
si fuera cierto,
reciclamos. Sí.
Si fuera cierto sería maravilloso, pero poco bombo y poco platillo se le da a eso. Muchas noticias sobre la alarma del cambio climático y que nos vamos a morir todos abrasados por el incremento de temperatura, y este tipo de noticias deberían de tener unas bocinas inmensas.
Sí, pero es así. Tú lo has dicho perfectamente, las malas noticias tapan, por desgracia, Esta es buena. A mí es que siempre me gusta empezar el día, por lo menos, con una sonrisa. Es inevitable, la actualidad manda, lo hemos dicho muchas veces, y ahora mismo, si nos ponemos a analizar punto por punto la actualidad, es mejor casi no salir de casa, pero no vamos a tener esa actitud pesimista y negativa. Yo creo que hay que empezar el día, al menos, con una pizca de positividad y de optimismo y de buenas noticias.
Pues sí. La verdad es que es difícil, pero mira, ya hemos dado, mira, la paz en el Líbano, que es un alto en fuego, que es para enfadar.
También.
el tema del coral máximo, también. El tema del reciclado en Europa, el tema del plástico en Japón. Es decir, hasta mañana, Dime.
Y para algunos la declaración de Víctor Aldama es una buena noticia.
Bueno, yo no... Sinceramente, quien se alegre del mal ajeno...
Eso no le puede parecer una buena noticia a nadie. Estoy segurísimo que muchos se alegrarán con todo lo que está pasando con este individuo.
A mí me da mucha pena, fíjate tú. Yo me siento muy identificado con el señor Juan Lobato, porque ha sido incapaz de gestionar algo que podía haber sido un héroe dentro del PSOE. Si realmente... De lo que él ahora tiene sospecha, que le tendieron una trampa, que lo intentaron engañar, cuando lo hicieron, si realmente hubiese sido valiente y hubiese olido, porque tonto no es este Juan Lobato, es inspector de Hacienda, es un tipo que conoce bien a la administración pública y sabe dónde se juegan los cuartos y qué riesgos corre. Si en ese momento que le dieron el papelito, lo prioritario no era hacer daño al enemigo, sino que mi partido sea decente, como dijo ayer, oye, es que no podemos criticar lo que nosotros hacemos. Es decir, no vale todo para nosotros, y además cuando estamos criticando ese tipo de actuaciones en el adversario. Si Lobato hubiese sido valiente cuando le tocó ser valiente, hoy sería un héroe dentro del PSOE y probablemente a lo mejor dentro de España. Pero no son capaces de enfrentarse a Sánchez hasta que no se ven contra las cuerdas.
Yo, mira, no sé si viste ayer la declaración de Jone Belarra en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
No las he visto.
Pues dijo que dijo muy claramente que desde Podemos no se iba a hacer, no lo dijo con esas palabras, pero vino a decir que no se iba a hacer leña del árbol caído, que no se iba a usar políticamente el caso de Víctor Aldama, al contrario de lo que el PSOE sí hizo con Podemos cuando las cuentas falsas en Granadina, el caso Neurona, la falsa financiación ilegal de Irán, de Venezuela. Ahí el señor Sánchez en muchos actos electorales incluso llegó a decir, si los dirigentes de Podemos han recibido un solo euro de Venezuela, esperemos que eso no sea una carga ni suponga una losa para su quehacer público, ¿no? Y sin embargo, desde Podemos se está actuando con una elegancia y con un saber estar impropio de los partidos políticos, porque si Podemos coge y de alguna manera hace saña, como podría ser perfectamente, como están haciendo otros partidos políticos, del caso Víctor Aldama, todos los votantes de izquierda, los que no se pasarían por este caso de corrupción del PSOE al PP, buscarían en la izquierda una referencia, y sabemos todos que Sumar está en horas bajas, y podrían pasarse a Podemos, y podría Podemos sacar rédito electoral. Y sin embargo, no lo está haciendo. Y creo que es una actitud que se ve muy poco en política, que es bastante impropia de nuestros tiempos. Y creo que a lo mejor deberíamos, por supuesto, tapar casos de corrupción y demás, que para eso ya estamos los medios de comunicación para denunciarlo y demás, lo que sí se podría hacer es, de alguna manera, no hacer saña, porque se está convirtiendo el Congreso de los Diputados
Perdóname que te diga, es que estoy intentando entenderte y no lo estoy llegando a entender. Es decir, ahora lo que toca es no mirar hacia PSOE cuando la corrupción le está salpicando por todos los lados. ¿Eso es lo correcto en política? Escucha, decir, ¿eso es elegante?
No.
Porque
no,
si fuera el PP, si fuera Aldama el que está atacando al PP, ¿qué haría Podemos?
No me estoy explicando.
Es que
no,
yo,
no
yo creo que ahora Podemos está en una posición que el silencio le beneficia. El silencio le beneficia.
Lo que quiso decir Jone Belarra, por supuesto, denunciando la corrupción,
Pero es que sois socios de gobierno. Es decir,
Podemos no es socio de gobierno.
Hombre, los votos en el Congreso de los Diputados, el gobierno de Sumar.
No, vamos a ver, Podemos lo que se ha denominado ahora el bloque de investidura. Podemos votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. A partir de ahí todo lo demás se ha negociado.
Pero Fernando no tiene ministerio, pero sí tiene cargos en la Administración Pública de Libre Designación.
No tiene ministerio,
pero sí hay personas de Podemos ocupando altos cargos de la administración Sánchez.
No, puestos no, no, a dedo. No podemos.
Bueno.
Son de sumar.
Bueno, vale.
Yolanda Díaz no ha nombrado absolutamente a nadie de Podemos dentro de ninguno de los ministerios que ocupa sumar.
Son afiliados a Podemos o adscritos, como se llame ahora.
No, al contrario. Lo que hizo Yolanda es, esto sí que dejarlo claro, lo que hizo Yolanda es a todo aquel que se fue de Podemos y tenía cierta capacidad, lo absorbió y lo colocó en un puesto de importancia. Pero primero se marcharon de Podemos y además se marcharon haciendo ruido, porque lo que de alguna manera le interesaba a Yolanda es que se fuesen de Podemos, que hiciesen ruido, que dijesen lo malo que es Podemos, y entonces, después de eso, yo te premio con eso que tú dices, con un cargo dentro de la administración del gobierno. No hay nadie, absolutamente nadie, de Podemos dentro del gobierno, y lo que sí se hizo y se está haciendo es negociar con el gobierno pues leyes, presupuestos, partidas y la investidura de Pedro Sánchez.
Bueno,
pero ya lo que voy es al gesto de decir, bueno, Víctor Valdama es un delincuente que ha salido de la cárcel, que ha aprovechado para disparar a diestro y siniestro. Son declaraciones de un juez que no están probadas.
¿Qué opinabas cuando era Bárcenas el que daba la información? ¿Qué opinaba? ¿Opinabas lo mismo? ¿O Amedo y Domínguez?
¿De Amedo y Domínguez?
¿O Correa, cuando Correa disparaba contra el Partido Popular? ¿Opinabas igual? No, te hago esa reflexión porque yo sí opinaba igual. A mí me daba el mismo asco. Pero cuando se hacían esas declaraciones, tú opinabas. Me refiero porque es que la impresión
me escandalizaba, como me escandalizo con las declaraciones de Víctor Valdama, pero no dejo de ubicarlas en su contexto, y es que son de un presunto delincuente que además, en el caso concreto de Víctor Valdama, ha aprovechado esta disparar a diestro y siniestro sin ningún sentido, ¿vale?, para salir de la cárcel. Y esto además sienta un precedente. Si aquí cualquiera, un asesino, un violador, un maltratador, de repente, a cambio de disparar a diestro y siniestro, tiene las ventajas penales de salir de prisión, tenemos un grave problema en este país. Entonces, yo creo que hay que ir con pie de plomo en este caso, que yo digo, como en todo. Y hay que poner las cosas en su contexto. A mí, todo lo que está contando Víctor Valdama no deja de escandalizarme. Es como si te cuentan un cuento o una película o una historia de terror. Te impacta, te aterroriza, te da miedo. Pero la crees o no la crees en función también del personaje que la cuenta. Y a mí, yo Víctor Valdama me proporciona a mí, me transmite cero credibilidad.
Uf, pues prepárate. Pues prepárate.
Luego.
Prepárate porque la foto del mundo de hoy acredita que la tía, que decía Bolaño, de tía nada. Ahí hay un tío del FBI y un tío de la CIA con una cacería pagada por Aldama.
Eso dice mucho más. Que un tío de la CIA, del FBI o de la Guardia Civil, se estén sentados con un personaje como Víctor Aldama.
No te preocupes, que Marlaska le firmó una medalla hace dos años, Escúchame, que Marlaska le firmó una medalla al mérito de la Guardia Civil dos años después del caso de Elsie en Baraja. Dice que no tiene credibilidad. Pues menos mal que no tiene credibilidad, porque todo tiene una pinta.
No la institución de la Guardia Civil, ni el cuerpo de la Guardia Civil y demás, donde hay gente muy válida que hace muy buen trabajo, pero hay ciertos sectores, ciertos personajes dentro de la Guardia Civil que, madre mía, hay que hacer, y eso hemos perdido una oportunidad enorme.
Oye, y otra cosa, que te quiero fastidiar. Oye, ¿tú te imaginas que el lateral derecho del Real Madrid, Carvajal, ¿sabes, no? Ese. Sí, se hubiese visto envuelto en algo similar, no te digo que exactamente igual, sino similar a lo que se ha visto envuelto el señor Íñigo Errejón, ¿dónde estaría el señor Carvajal?
Pues probablemente.
Probablemente no. Estaría en la cárcel, como Dani Alves. Y sin embargo, Errejón, ¿dónde está?
¿Dónde está Rejón?
No lo sé.
¿Tú sabes dónde está Rejón?
Está paseando por la calle.
Yo tampoco.
Paseando por la calle, pero no, con una acusación, de agresión sexual grave.
Vamos a ver, no, mira.
Ah, no, no estaría. No. Si es Carvajal el que ha hecho eso, está en la cárcel, lo tengo claro.
Hay tres canteranos del Real Madrid que juegan en el Real Madrid Castilla que tuvieron un comportamiento similar al de Íñigo Rejón con agresión, con de alguna manera con actos bastante machistas contra mujeres en el sur de Gran Canaria durante unas vacaciones, durante las vacaciones del verano del 22, si no me equivoco, y esos tres jugadores siguen en libertad, siguen jugando en el Real Madrid Castilla y siguen en la calle, y además uno de ellos concretamente, Asensio, ha sido convocado con el primer equipo por Carlo Ancelotti en las semanas pasadas o anteriores. Entonces, quiero decir, hay que diferenciar entre lo que hizo
Dani Alves,
exactamente.
No, Dani Alves se pasó.
Una agresión donde hubo un juicio rápido, donde hubo una sentencia.
Sí, pero pisó territorio nacional. Pisó territorio nacional y lo detuvieron. Y estuvo en preventiva hasta juicio.
Claro, porque además las víctimas pidieron orden de alejamiento, porque además los hechos según el juez, merecían una prisión preventiva. Y entonces se aplicó la prisión preventiva a Dani Alves y demás, con Íñigo Rejón, y no seré yo quien defienda a Íñigo Rejón, y con estos jugadores, el caso de estos jugadores del Real Madrid, pues no se el juez no ve indicios de pues, ni de, por ejemplo, de repetición de los hechos, ni de vuelta a la agresión, o que incluso que las víctimas fuesen a tener consecuencias. Entonces, creo que vamos a dejar actuar a la justicia. Creo que ya han declarado la víctima, ha declarado el propio Rejón. Vamos a dejar.
No ha declarado actuar. No ha declarado nadie. La abogada de la víctima está embarazada, uh-huh, y la víctima ha dicho que posponga hasta que se desembarace.
Están pendientes de declaración.
Vamos a mirar para otro lado. Que la justicia no es igual para todos.
Para estos casos, creo, Diego, que hay que ser súper, súper, súper estrictos con la labor de jueces, porque eso es lo que da, de alguna manera, lo que garantiza. Sí,
siempre hay que ser respetuoso de la labor del juez.
Siempre, pero en estos casos, sobre todo, que siempre se habla de no, es que son casos inventados o no se lo inventan
para a esta víctima no se le está dando la misma credibilidad que a otras, ya te lo digo yo, desde ciertos estamentos de la política española, a esta víctima, que yo también te creo, no se le está dando la misma credibilidad que a otras víctimas. Fernando, tengo que dejarte aquí porque se nos va la mañana. La semana que viene volvemos a la carga, que seguro que habrá cositas buenas que contar, como la que hemos contado esta mañana. ¿Vale?
Querido Diego, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Bueno, pues para los impacientes que ayer estaban alarmados, ¿qué ha pasado con don Juan Inurria? ¿Qué ha pasado? Digo, porque se ha tenido que ir de viaje un momentito, que enseguida vuelve. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan y dedican su tiempo a esto también. Gracias.
Don Juan, el lunes usted publicaba en el periódico El Día un artículo que hoy es miércoles y ya parece que del siglo pasado. La actualidad va muy deprisa, ¿no?
Y que sí, la actualidad va muy deprisa, la inmediatez, en el mundo en el que estamos, el mundo de la inmediatez, y todo se quiere para allá, menos para la justicia, que ya sabes que tardan en pronunciarse, una barbaridad. Pero lo que yo escribía el lunes, o lo que se publicó el lunes, porque lo escribí antes, que está de tremenda actualidad, sobre todo eso que decía el ministro de Justicia, ridiculizando al señor de Aldama, que primero que nos dejó claro que en su infancia leía los tebeos de Mortadelo y Filemón, y después hemos visto hoy también con las noticias que van llegando que en la cacería estaban los del FBI,
y la CIA,
faltaban, porque ya no estaba los de la KGB, sí, ¿no? Pero eso también ridiculiza, entre otra manera, la manera de actuar y de expresarse de Félix Bolaños, ¿no? Que lo hace de una manera que parece que se ríe de todo el que no piense como él, el que no esté de acuerdo con sus exposiciones. Y lo que le faltó esta vez a Félix Bolaños decir, que yo creo que usted coincidirá conmigo en eso, y si no, pues tampoco pasa nada, pero faltó decirle que de Aldama es un invento de la ultraderecha, ¿no? Y, en fin, ¿será que está perdiendo facultades este señor, de este señor ministro, ¿no?
La verdad es que lo que está cayendo en este país se nos está quedando un país que es como para salir corriendo. Usted sigue en el país, ¿no? Si no se ha ido de viaje, está dentro del territorio nacional, ¿no?
No, yo estoy en el Reino de España, lo que no estoy en estas maravillosas islas en las que hace 40 años decidí quedarme, pero estoy también en temas de faena y en temas políticos, porque ahora está el Congreso del PSOE y yo provengo de un sitio donde son socialistas hasta las amapolas.
¡Guau! Wow, cuidado. ¿Se puede decir de qué pueblo es usted?
No, porque...
Está tentado, digo, si no lo ha dicho es porque no quiere que se sepa. Pero vamos, un pueblo socialista andaluz...
Que yo no, vamos, aquí la gente, hasta los del PP, votan PSOE, porque lo hacen absolutamente bien. Y tienen... Bueno, pueblo era antiguamente...
Ahora es una gran ciudad.
La Casita Blanca... Ahora es una gran ciudad, pero pues la política que han llevado. Yo siempre he pensado que si el Partido Socialista es capaz de hacer lo que ha hecho en la ciudad de donde yo nací, que era un pueblo, lo puede hacer en cualquier sitio. Y aquí, como ya te digo, la gente está tremendamente encantada. La gente, el pueblo, la ciudadanía, ellos, ellas, ellas, como quieran llamarlo hoy en día, que no me escuche Trump, porque si no me puede pasar algo. Porque el wokismo, como usted ya sabe, va a desaparecer y vamos a llamar a las vacas vacas y a los toros toros, sin que nos pase nada.
¿Cree don Juan Inurria que el wokismo va a desaparecer?
Hombre, me dijo el otro día alguien, yo no lo he comprobado, pero que la nueva que salió adelante en los cánones de belleza volvió a ser rubia con los ojos azules, y eso ya empieza a decir algo, ¿no? Porque antes estaba prohibido de que fuera los cánones de belleza llegaran a eso, ¿no? Estaba prohibido por las élites wokistas, ¿no? De tal manera, lo de Estados Unidos, hoy es miércoles, mañana es su gran día, es el Día de Acción de Gracias. Tengo allí a mucha gente que votaba antes demócrata y ahora vota republicano, y que estoy convencido que nos escucharán y que pasen un gran día los norteamericanos en su Día de Acción de Gracias, que es mañana, que es cuando empieza formalmente para ellos el periodo navideño. No, el 1 de octubre, como hizo el Illuminati de Venezuela.
Bueno, pues teniendo en antena al grandísimo abogado que es Juan Inurria, que por cierto, quien tenga algún problema judicial, que no duden en ponerse en contacto con el juez de Inurria, que le van a cobrar, porque claro, las cosas bien hechas hay que cobrarlas. Y don Juan no hace cosas regulares, las hace bien o no las hace. Don Juan, tenemos que hablar de lo que está pasando con esas maravillosas querellas que usted relataba en su artículo de este lunes, que realmente son una colección de fuegos artificiales, ¿no? Porque al final es un postureo máximo, porque como dice un amigo mío, las querellas no se anuncian sino se enseñan.
Bien, vamos a ver. Tenemos un problema de información, un problema de, iba a decir, de becerrasgo. Mire, yo soy muy, muy propicio a inventarme palabras, ¿no? Becerrasgo, es decir, que todos somos como un mono becerro y lo que escuchemos le damos bendiciones, ¿no? Y claro, los medios de comunicación, después de que el jueves pasado de Aldama declarara, al día siguiente, entre ellos el que fue presidente del gobierno de Canarias, firmaron lo que los medios de comunicación tildaron como una querella. Y menos mal que esta vez no le pusieron lo de criminal, ¿no? Porque los catetos y los incultos, te voy a interponer una querella criminal. Ya escuchábamos a esa que le llamaban la princesa del pueblo, que bastante daño hizo al pueblo en cuanto a su incultura. Llamar querella criminal en los programas estos de telebasura, ¿no? Las querellas son siempre criminales porque no hay otro tipo de querella. Pero, en fin, hablaban los medios de comunicación, centrando el tiro, hablaban los medios de comunicación de que habían interpuesto al día siguiente una querella. Claro, a mí me preguntaban, Juan, ¿cómo es que usted, siendo abogado, ejerciendo la abogacía y teniendo un libro de qué me puede pasar si te llamo gilipollas, que habla, entre otras cosas, de esto, pueden interponer una querella de un día para otro? Pues bien, miren, lo que se interpuso no fue una querella. Ojo, no se ha interpuesto la querella, al menos hasta el momento. Lo que sí hicieron rápido y corriendo, que le llegaban los talones al culo, es interponer una papeleta de conciliación, un acto de conciliación previo. Papeleta se dice en el procedimiento laboral, pero en el procedimiento penal, criminal, la ley para interponer una querella por injurias o calumnias exige que previamente lleve a cabo lo que se denomina un acto de conciliación. Eso es lo que firmaron, el acto conciliatorio previo a la querella. Y claro, ese acto de conciliación previo a la querella, que lo firmó el PSOE y la gente que aparecía ahí en un TVO de Mortadelo, según el ministro que antes he hablado, pues interpusieron esa querella. ¿Para qué? Para que Aldama, le decían en la conciliación, que Aldama se callara y que sea bueno, y que no cantara más, que solo cantara el 22 de diciembre los niños de San Ildefonso. Pero de Aldama, evidentemente, no está por esa labor, ¿no? Y la gente que ha interpuesto, que ha firmado, entre ellos Ángel Víctor Torres, solicitan que se retracte de lo que digo y que no lo haga más. Lo curioso es que las conciliaciones, una vez que se celebran, que quedan en nada, quedan absolutamente en nada, porque quien digo Diego después, esa querella, esa conciliación, una vez que termine, da paso a la querella, que es lo que supongo que estarán preparando con todo detalle, ¿no? A no ser que antes siga cantando, como parece ser que está cantando, ¿no? Con las cacerías para unos miembros de la Guardia Civil. Eso me recuerda también, Diego, hablando de las cacerías, y espero que me esté escuchando, que no esté mirando las noticias mientras que yo hablo.
No, estoy viendo una noticia que me acaba de llamar la atención, es que Víctor de Aldama está con Carlos Herrera en la COPE soltando lo más grande.
Ah, pues entonces
en este mismo momento. Ahora, entre otras cosas,
no le hagas ver a la gente que se vaya a la COPE.
No se van a ir a la COPE porque nosotros se lo vamos a contar después, porque esto no estaba anunciado. Pero ha dicho textualmente que no teme por su vida ahora.
Ahora. Claro, porque sería muy cantoso, ¿no? Ya recordamos que le pegaron, bueno, que su coche sufrió disparos, ¿no? Aparentemente, yo tampoco lo he visto.
Yo no
se le da mucho más bombo a eso. Lo que sí digo es que la conciliación, eso, no va a quedar para nada, y cuando pase la conciliación, llega el momento de presentar la querella. Querella, amigo mío, que ya me mojo, como tú bien sabes, que no creo que tenga mucho recorrido, porque este señor, aparte de que está protegido, es decir, de Aldama, aparte de que está protegido por su derecho a la falsedad en la condición de investigado, también tiene algo que todos los investigados saben, ¿no? O al menos se lo deberían de explicar a sus abogados, que es la exceptio veritatis, algo fantástico en latín. Exceptio veritatis son palabras latinas, las dos. Y eso significa que está exento de responsabilidad penal por calumnia y o injurias hipotéticas si el querellado, es decir, el denunciado en la querella, prueba que son verdad los hechos que él decía y que se le imputaban. Por lo tanto, si él prueba mínimamente que lo que estaba diciendo es verdad, pues se aplica la exceptio veritatis y ya está, y no pasa absolutamente nada. Ahora, si quieres, me preguntas que si un investigado, porque eso lo tienen que saber también, entiendo, y además es bueno que lo sepan los oyentes, si un investigado puede mentir. Pero vamos, pregúnteme si quiere eso o lo que le dé la...
Yo me enteré la primera vez que fui a un... Saber. Me enteré de eso la primera vez que fui a un juzgado en calidad de denunciante, y me dijo el abogado sentado al lado mía, cuando yo diciendo, este tío está mintiendo, y dice, claro, es el denunciado. Y digo, ¿cómo? Y dice, y tú también puedes mentir si quieres. El denunciante y el denunciado pueden mentir. Digo, oye, me lo podía haber dicho 2 horas antes, ¿no?
Bueno, pues hablando muy, voy a ser suave. Yo discrepo con usted, y además estoy totalmente en contra y solo voy a razonar. El denunciante no, solamente el que tenga la condición de investigado. Es decir, en los procesos penales, y otro día lo contaré con muchísima alegría y sin ningún problema, y además sin cobrarte, porque se los brindaré a nuestros oyentes, que los distintos fases del procedimiento penal y las distintas fases de... ¿Cómo se le nombra a la parte, ¿no? Y en el caso de los investigados, antiguamente llamado imputado, con esa gran reforma que hubo en el 2015 para reformar todo, para dejarlo todo igual, pero a partir del 2015, en vez de llamarse imputado, nos llamamos investigado. Y el investigado, evidentemente, amigo mío, tiene el derecho a mentir, que lo oigan bien, los que están en las colas ahora, que las colas llegan, me están diciendo, mirando el WhatsApp, que las colas llegan hoy pues cerca del puerto.
En Santa Úrsula a las 7 menos cuarto había ya tráfico pesado. A las 7 menos cuarto por Santa Úrsula. Tremendo.
Y lo que te quiero decir es que, y alguien pregunta, ¿pero cómo es que tienen derecho a mentir? Pues por supuesto, tienen derecho a dar hasta falso testimonio, porque es un derecho reconocido en la Constitución. Y me puedes preguntar, ¿en qué artículo? Pues miren, léelo, pero si quieren os lo digo, en el 24. Y también en la ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal, aunque es una ley de 1882, amigo Diego, se adaptó a la Constitución del 78, de 1978, no 1878, que hay gente hasta que llega ahí. Y claro, se adaptó, el artículo en concreto es el 118 de la Ley Criminal. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Constitucional, cuando era Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ya en el año 96 también le dio bendición al derecho a mentir de los investigados. Por supuesto que tienen derecho a mentir, los únicos en el proceso que tienen derecho a mentir, el denunciante no. Y le voy a decir por qué, si el abogado a alguien le dijo eso, coge a ese abogado y dile, no es que se vaya a estudiar, sino que se dedique, por ejemplo, a ser reponedor en un supermercado, o en unos grandes almacenes, pero a la abogacía no. El denunciante, en este caso, poder mentir, principio dispositivo, claro, poder mentir, pero no debe. No debe, porque ese denunciante a lo mejor a lo largo del procedimiento se convierte en testigo de cargo, y los testigos, evidentemente, como usted bien sabrá, cuando te pones delante a declarar en un órgano judicial, en un juzgado, ya sea en fase de instrucción, en juicio oral, al testigo se le dice jura o promete decir verdad. Y el testigo usa una de las dos, o jura o promete, pero tiene la obligación por imperativo legal de decir verdad y no mentir, porque si no, después entraríamos en el delito de falso testimonio. O sea, que mucho ojo, con todas esas estupideces que ponen en los medios y que la gente se lo traga y que no lo comprueban, porque esto nos lleva a donde estamos hoy en día, que tragamos absolutamente todo. Yo no.
Bueno, y el recorrido judicial de García Ortiz, porque ahora parece que el problema está en que si la filtración de la Fiscalía General del Estado fue a un medio de comunicación o fue a Moncloa, pero realmente igual de delito es que el Fiscal General del Estado mande una fotocopia o un documento que el abogado de la defensa o del acusado o del investigado le remitió a la Fiscalía como un posible acuerdo. Es igual de delito, ¿no?, que lo manden a Moncloa, a un ministerio o a la cadena de radio, ¿no? Lo mismo da, ¿no?
Bueno, ahí usted me está hablando de algo también que tiene que ver con el Partido Socialista, y que no se enfaden, y si se enfadan me dan absolutamente igual, que no se enfaden mis amigos socialistas, y ahora donde estoy son el 99%, ¿no? Mis amigos socialistas, pero también tiene que ver el socialismo. O yo diría, amigo Diego, más que el socialismo, el sanchismo, porque el socialismo, el Partido Socialista es un partido como la copa de un pino, pero el sanchismo no, ya estamos viendo lo que está ocurriendo. Lo que usted me está hablando es de lo que le ha pasado al señor Lobato, ¿no? Que se le atribuye, incluso ahora se le está atribuyendo que ha creado un triunvirato con Page y Lambán, ¿no? Mire, yo tengo la última información, es que Lobato va a declarar en el Tribunal Supremo, evidentemente por esto que hizo.
¿Cómo testigo? ¿Cómo testigo? No puede mentir. Este no puede mentir, ¿no, Juan?
Entonces, no.
Este va como testigo.
Mira, usted sabe que en todas las tertulias que usted y yo tenemos, siempre sale el matiz didáctico mío o esta incontinencia verbal, y le digo, le voy a corregir. Y le voy a corregir ahora. Don Diego, no debe mentir. No debe. Poder puede hacer lo que le dé la real gana.
Claro, claro.
Pero no debe mentir. Por imperativo legal no debe mentir. O sea que está obligado a decir verdad. Y como se le coja en un renuncio, pues se le cae el poco pelo que le queda.
Es un delito.
Entonces, claro, vamos a ver lo que dice el señor Lobato. De todas maneras, el señor Lobato parece ser que es una pieza muy importante dentro de lo que ha ocurrido con ese ataque que la hizo cada vez más grande a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de un presidente nacional, ¿no? Que quien coge para su como rival, la coge a ella, no coge al que tiene enfrente, al rival natural, ¿no?, que es el señor Feijóo, la coge a ella. Y lo que sí es verdad que es que el tribunal, el Partido Socialista, he dicho socialista sin
querer
pensarlo, pero me quedo con eso, sin querer, más fíjate el subconsciente como es, ¿no? El Partido Socialista, lo voy a enfatizar ahora más, pues tiene ahora a Lobato, que ya lo tenía preparado para quitarlo del medio, ¿eh? Ya lo tenía absolutamente preparado, y ahora lo quitará del medio, pues con más razón, ¿no? Y ya está, y eso es lo que le digo. Pues bueno, don Diego, usted me está diciendo que acabemos, pues yo también tengo aquí
vaina en los tribunales. Me ha leído el pensamiento, don Juan, me ha leído el pensamiento.
Y entonces, gracias a todos los que nos escuchan, yo creo que nos quedamos con las tres frases o con las tres ideas fundamentales. Primero, que querella no, que ahora hay conciliación. Segundo, que los investigados pueden mentir. Y tercero, no porque lo diga, ya estás diciendo la primera verdad, que evidentemente tenías amiguete de la CIA y de la KGB, no porque ya no existe, pero si no también lo tendría. Y claro, y si no, pues ahí están las evidencias, ¿no? Que aunque hoy en día las evidencias no valen para nada, porque ya verá lo que va a pasar el domingo, que nosotros hablaremos la semana que viene, aunque lo veré antes del domingo, pero porque usted tiene algo para mí, yo también algo para usted.
Pero mira, no, si no lo tienes lo vas a tener, porque te hace un encargo en público. ¿Tú sabes dónde está el convento San Leandro? ¿El convento San Leandro sabes dónde está? Una yema, una yema de huevo hilado con azúcar glass por fuera, ¿las conoces?
Sí, hombre, para que no sé.
Pues una cajita en el torno ese de los monjes de clausura, una cajita de esa yema, tío.
Bueno, pues nada, ya sabe la gente dónde estoy. Eres un,
No. San Leandro hay en todos lados. San Leandro hay en todos lados.
Bueno, porque no, eres un disruptor de la de mi intimidad.
Cajita chiquitita, por favor, que o sea, se engorda mucho. Chiquitita, no vaya a ser una
animalada. Porque yo tengo un maletín chiquitito. No
puedo pequeñita, pequeñita.
Porque aquí, tú sabes.
Si hay una muestra de dos o tres, con eso me vale. No, recuerdos de la infancia, don Juan.
Cuente con ello. ¿Le llevo también un pantalón corto? No,
eso tengo. Y además no se puede comer los pantalones cortos.
¿Te ha quedado claro, don Diego? Porque si te ha quedado claro y lo has entendido...
A mí me ha quedado clarísimo. Usted, la verdad, es que aparte de un grandísimo abogado y un maravilloso escritor y un estupendo empresario, es un profesor de Derecho que debería planteárselo en su último año. Cuando ya tenga ya 80, 85, digo, voy a dar clase de Derecho así, porque le explica las cosas
bien. Una vez me lo propusieron, incluso lo pusieron, hubo una hoja de firma, pero quien llevaba la universidad en ese momento, pues prefirió colocar a su cuñado y su sobrina, antes que alguien pudiera expresar didácticamente ideas y que tuviéramos espíritu crítico, ¿no? Lo importante es que la gente no piense como tú, sino que la gente pueda pensar y se le diga, oiga, yo no pretendo jamás que pienses como yo, pero lo que sí quiero es que piense, porque así podemos debatir, podemos construir, y tú sabes, igual que el fire, le echas una gotita y el agua, cuando la mueves, sale espuma, ¿no? Pues eso es lo que hay que tener, es tener grandes consistencias, grandes pensamientos para que al agitarlo salga mucha espuma y enriquezca la limpieza de este país que hace falta.
Páseselo usted muy bien allá donde esté y allá donde vaya, que seguro que sabe hacerlo.
Fuerte el abrazo. Fuerte y gracias abrazo a todos los escuchantes, oyentes.
Gracias a ti, día. Juan. Un abrazo.
Venga, amigos. Claro.
Bueno, pues ahí tienen. Primera pausa musical, que ya tenemos al invitado aquí en los estudios. Bon Jovi nos ofrece It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. Bueno, pues ya tenemos al invitado de la mañana, porque es la entrevista que en la que yo quiero centrar el programa de hoy, sentado aquí en el estudio de Gente Radio y estrenándose conmigo. No sé si había venido antes al estudio de Gente Radio como joven político que es, pero yo lo conocía, pero no lo conocía radiofónicamente. Don Pedro Antonio Campos, concejal de Hacienda y Economía del Puerto de la Cruz, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, encantado
de estar ¿También aquí. De concesiones y servicios o de eso no?
Hacienda, contratación pública, concesiones administrativas, patrimonio personal y IPA Marsa.
Tela. Y lo último que has dicho lo vamos a dejar para una entrevista posterior, porque hoy vamos a hablar del presupuesto de 2025 y de IPA Marsa. Algo habrá que hablar, pero no con toda la profundidad cuando que quiera. Se merece este tema. Pedro Antonio es un político joven. ¿Qué edad tiene, Pedro Antonio?
Pues recién cumplido 28 años.
28 años. Y encima te tocó la moción de censura enterarte oficialmente, estando lejos de tu pueblo, ¿no?
Bueno, pero era mi obligación estar aquí y además con mucho gusto.
Pues nada, te partieron el viaje de bodas porque te acabas de casar cuando se produjo esta moción de censura.
Prácticamente no. en realidad no, pero insisto en que era una oportunidad histórica para Puerto de la Cruz, con mucho orgullo participar en un momento trascendental para la política y sobre todo para enderezar el rumbo de esta ciudad. Y creo que era oportuno efectuar esa moción de censura ante lo que yo califico el peor alcalde que ha tenido Puerto de la Cruz, que era Marco González. Y humildemente creo que este pacto entre tres fuerzas políticas en las que hay una excelente sintonía, como es Coalición Canaria Asamblea Ciudadana Portuense y Partido Popular, lo que está reflejando es que estamos sentando las bases para ofrecer un mejor Puerto de la Cruz.
Bueno, pues con 28 años algunos podrían decir demasiado joven para la responsabilidad que le han dado y mirar todos los temas que lleva, pero fundamentalmente la clave, el motor, la hoja de ruta de cualquier gestión municipal es el presupuesto. E imagino que desde que en agosto empezaste a tomar contacto con tu nuevo cargo habrás tenido que ver lo que había, ordenar e intentar arreglar lo que había que arreglar, pero fundamentalmente establecer esto que ya se presentó ayer en rueda de prensa y que será aprobado con total garantía antes de final de año, un presupuesto que pueda llevar por la senda de la cordura y del gasto controlado al municipio del Puerto de la Cruz, atendiendo las necesidades urgentes. Ha sido difícil, imagino, ¿no?
Ha sido apasionante, pero desde luego creo que son las mejores cuentas para el momento actual de Puerto de la Cruz. Son los presupuestos más sociales de la historia, un presupuesto que ronda cerca de los 46 millones de euros en los que el gasto social se incrementa como nunca por encima del 12%. Hablamos de que lo primero son las personas y, como bien ha expuesto nuestro alcalde, debemos centrar la acción política y sobre todo los dineros en las familias más vulnerables, en políticas que ayuden a la promoción social, en esos nuevos contratos del área de acción social, en esos convenios plurianuales que están firmados con las entidades sociales, pero también es un presupuesto que mira hacia el desarrollo económico, hacia ese binomio del turismo-deporte con ese incremento. También es un presupuesto que mira hacia los servicios públicos con un incremento por encima del 18%, porque es verdad que nos hemos encontrado un ayuntamiento con la mayoría de los contratos de servicios caducados. Hablamos del de servicios de jardinería, el de limpieza de instalaciones municipales, el del ciclo integral del agua, el de la gestión de los residuos. En definitiva, es un presupuesto que también contempla esos nuevos
contratos.
Todas las
competencias importantes, ¿no? Es decir, todos los servicios públicos.
Casi caducan. Todos los contratos, por no decir todos, están caducados. Y es evidente que este presupuesto debe ser lo suficientemente ambicioso para mirar al próximo año con optimismo y poder licitar y adjudicar esos nuevos contratos que, en definitiva, ofrezcan una mejor ciudad para Puerto de la Cruz. Y conviene también poner de manifiesto algo que es muy importante. Es un presupuesto en el que no subimos los impuestos. Este gobierno no es partidario de subir los impuestos. Y frente a aspectos como, por ejemplo, la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de los residuos, que está muy de moda ahora por esa norma española que obliga a incrementarla, el gobierno local está trabajando ya en una serie de medidas fiscales para aliviar la carga a los contribuyentes. O sea que, insisto, es un presupuesto en el que no se suben los impuestos, en el que es el presupuesto más social de la historia, en el que además se mejoran las dotaciones económicas para aspectos como vivienda, urbanismo, y también es un presupuesto en el que, a raíz de la entrada en vigor de las reglas fiscales, se nos permite que para tras la liquidación del presupuesto 2024, allá por los últimos días de febrero del próximo año, podamos hacer una modificación presupuestaria a inicios del mes de marzo del próximo año para dotar de financiación suficiente con cargo al remanente, que para que todos los que nos escuchan nos entiendan es el ahorro, el capítulo 4 y el capítulo 6. ¿Qué es el capítulo 4? Las subvenciones, fundamentalmente. Y el capítulo 6 es inversión, para poder ejecutar, entre otras cosas, obras públicas.
¿Las reglas fiscales permiten que el remanente de tesorería se vaya al 4 y al 6?
Vamos a poder utilizarlo, efectivamente, tras hacer las consultas pertinentes de esa modificación en marzo, para poder dotar estas aplicaciones del crédito suficiente para atender nuestras obligaciones.
Pues Pedro Antonio, a mí se me hace muy difícil entender que se vaya a incrementar el gasto sin incrementar los ingresos. Si no hay un incremento de impuestos, ¿cómo se va a incrementar el gasto?
Pues se incrementan los ingresos fundamentalmente por la participación de otras administraciones supramunicipales, como es la comunidad autónoma, que aumenta los ingresos que nos aporta, y por otro lado la participación de la Administración General del Estado, que también se incrementan las transferencias que recibimos por parte de dicha administración.
Y han sido prudentes, porque como está en veremos, los presupuestos 25, la parte del Estado a lo mejor no llega a todo.
Hemos sido totalmente prudentes, siguiendo los criterios marcados por la intervención municipal, un presupuesto en el que además están equilibrados los ingresos y los gastos, no hay déficit, y también es un presupuesto en el que además está conformado por las cuentas del Patronato del Museo Arqueológico, del Organismo Autónomo Local y de PAMARSA. Y las tres entidades también cumplen con ese equilibrio presupuestario.
¿Personal? ¿Va a haber más personal o menos personal en el año 25?
Va a haber más personal. Es importante destacarlo también. Hemos acordado con todos los sindicatos importantes acuerdos. En este sentido, reforzamos el capital humano. Va a haber una nueva relación de puestos de trabajo para los funcionarios, un documento esencial que regula los recursos humanos. Y en este sentido, va a haber la mayor dotación presupuestaria de plazas de funcionarios, llegando hasta 166, un récord. Nunca en el Puerto de la Cruz ha habido tanta dotación de plazas de funcionarios. Hablamos de, por ejemplo, más policías, más técnicos de Administración General, más administrativos, más psicólogos, un coordinador de servicios sociales, un delineante, entre otra serie de
166
plazas dotadas de funcionarios, pero también
con procesos de
laborales, por supuesto. Hay que tener en cuenta las plazas que están ya ocupadas, pero respecto a las que no están ocupadas, pretendemos sacarlas a concurso para
poder... Sí, una carga administrativa importante, ¿eh? Y un proceso... ¿Durante el año 25 se van a cubrir esas 166 plazas?
El objetivo nuestro es dotar al ayuntamiento
de
más músculo, porque es evidente que nos hemos encontrado un ayuntamiento con carencias. Pero también quiero insistir en algo que es importante, que es que también hemos alcanzado acuerdo con los sindicatos de la representación de los laborales, de los empleados laborales, y vamos a tener una dotación de 129 plazas en este sentido. Pero con ambas partes nos hemos comprometido a trabajar para el próximo año en una nueva relación de puestos de trabajo en la que se puedan estudiar y abordar otra serie de conceptos, como también los de carácter económico.
Bueno, no van a subir los impuestos, pero has pasado por encima de una manera sutil, porque en otros ayuntamientos se han establecido bonificaciones fiscales para compensar el incremento de impuestos con el tasazo de la basura. ¿Habéis valorado la posibilidad de esas bonificaciones fiscales que te he oído nombrar, pero no has profundizado, hacerlo en el puerto al estilo Los Realejos, al estilo Orotava, ¿no? Que no puedo tocar eso porque es una imposición de Europa y hay que subirlo. Tendré que compensar por otro lado, pues en el caso de Los Realejos, en el IBI, ¿no?
Pues te voy a dar una primicia aquí en Gente Radio, y es que en el próximo pleno del mes de diciembre vamos a llevar una modificación de la ordenanza fiscal del IBI para trabajar una serie de aspectos. En primer lugar, una bajada del tipo del 0,53 para pasar al 0,52, pero además vamos a introducir dos bonificaciones fiscales nuevas. Por un lado, bonificación fiscal para las familias numerosas, sin límite de renta, hasta el 70% para las ordinarias y el 90% para las familias numerosas especiales. Y luego la introducción de un nuevo beneficio fiscal para fomentar el alquiler social. Aquellos propietarios de viviendas que las pongan a disposición en este sentido, también se van a poder acoger a este beneficio fiscal, lo que va a permitir incrementar el número de viviendas en alquiler, por lo que estimemos. En ese sentido, es una medida la modificación de esta ordenanza fiscal del IBI lo que permite es aliviar la carga al contribuyente ante lo que es un inminente incremento de la cuota de la tasa de la basura, que no es una decisión de este ayuntamiento, sino que proviene del gobierno de la nación a través de una, es verdad, una transposición de una directiva europea, pero que por tanto nos vemos obligados. Y en este sentido es nuestro deber aliviar la carga a los contribuyentes y vamos a efectuar esa modificación de la ordenanza fiscal en el próximo pleno del mes de diciembre, y que también estamos trabajando en esa modificación de la ordenanza fiscal de la basura para que entre en vigor a la vez que la del IBI, que será ya en 2026.
Pues tiene muchos objetivos ambiciosos para este 2025, pero aparte del personal, de hacer bien esa contratación de 166, o sea, dijéramos que ocupación de 166 plazas, que no es fácil, contratación pública 166 personas en un año. A mí se me antoja que tan difícil o más es regularizar los contratos de prestación de servicio. Entre otras cosas porque uno de los caducados es el de la recogida de basura y habrá que adecuar la recogida de basura a esta nueva ordenanza o a esta nueva imposición de Europa de una tasa superior de basura por no seleccionar bien o no recoger bien la basura. Imagino que en este nuevo contrato habrá que tener en cuenta que de alguna manera, mirando al futuro, habrá que primar la recogida selectiva a la recogida generalizada, ¿no?
Mira, cuando llegamos al gobierno, es verdad que ya lo sabíamos en la oposición, pero ahora cuando hemos llegado al gobierno nos hemos enterado con mayor profundidad. Y es que nos hemos encontrado la mayoría de los contratos de servicios caducados.
Por eso tanto reconocimiento de crédito, ¿no?
Por eso porque tanto reconocimiento extrajudicial de crédito, porque o bien no hay soporte contractual, o bien porque están caducados, o porque se han hecho las cosas mal.
Prórroga.
Efectivamente. Entonces, es nuestra obligación renovar estas prestaciones de la mejor forma posible. Y, por tanto, ya tenemos asistencias técnicas contratadas para algunas prestaciones y para otras las vamos a licitar con técnicos municipales. En ese sentido, el objetivo que nos hemos marcado es que para comienzos del año que viene podamos empezar a licitar contratos como el de la jardinería, como el de la limpieza de dependencias municipales. Estamos trabajando ya en el contrato del ciclo integral del agua y, por supuesto, el de la gestión de los residuos debe ser un contrato importantísimo, pero también debe abarcar otra serie de conceptos como la limpieza de playas. Y en ese sentido, ese nuevo contrato del que ya, insisto, estamos trabajando con una asistencia técnica, va a mirar al futuro con mayor optimismo de lo que nos hemos encontrado. Y por supuesto, teniendo en cuenta la regulación nacional y europea en ese sentido.
¿Tenéis pensado cómo vais a recoger la basura en el puerto? Porque hay unos contenedores subterráneos que o no han funcionado bien, o no se han mantenido bien, o al final pues están ahí, inversión que se ha hecho y no está siendo utilizada.
Es evidente que lo que ha habido hasta el momento no se ha cuidado del todo, no ha funcionado correctamente y en este sentido toca hacer una renovación, una revolución. Insisto, nos hemos encontrado un estado de este nuevo contrato en fase muy primitiva. Estamos ahora estudiando todas esas posibles mejoras con la vista puesta en poder, insisto, licitarlo para el próximo año. Yo espero poderte dar mayor información pronto.
Inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Porque al final lo que se nota de una gestión municipal, aparte de la basura, el agua, las limpiezas de las calles, que eso es, dijéramos que se le tiene que suponer que tiene que hacerlo, porque son las competencias más importante y además la base de todo. Tienes un pueblo bien mantenido, bien limpio, bien recogida la basura, las calles ordenadas, los jardines en su sitio, la electricidad en condiciones, el agua y el ciclo integral del agua, lo que es la recogida de aguas fecales y pluviales, pues bien todo gestionado. Lo que se nota son las inversiones. ¿Dónde se van a poner la carga de inversión del ayuntamiento?
Fundamentalmente, como te decía al principio de la entrevista, las inversiones van a llegar en marzo, cuando hagamos esa modificación con cargo al remanente, a la hucha, y podamos destinar mayor financiación a aspectos como el urbanismo. Es verdad que las políticas de vivienda y urbanismo sufren también un incremento, experimentan un incremento, pero no es suficiente. Y por tanto, como hemos heredado una economía, una hacienda local con un gasto estructural disparado, y lo que no nos permitía es tener ese margen operativo para poder invertir todo lo que queríamos, la estrategia que hemos seguido es, oiga, tenemos la posibilidad a inicios de marzo de hacer esa modificación, por lo tanto vamos a emplazar la mayoría de las inversiones para ese mes. No obstante, las que se vienen produciendo durante 2024 se van a seguir ejecutando a inicios del próximo año, incluso esas modificaciones que se han hecho durante los últimos meses de este año se van a incorporar para el próximo año, por lo tanto está garantizada para inicios del próximo año la inversión. Pero insisto que en marzo vamos a cometer esa modificación importante para dotar de mayor inversión y también de transferencias a las subvenciones, como te decía al principio de mi entrevista.
Pero ya tendrán un listadito de prioridades, es decir, cuando sepamos cuánto remanente de tesorería tenemos, pues sabremos dónde hacemos la línea de corte, pero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, las tendrán ordenadas ya.
Es evidente que el urbanismo tiene que tener una inversión suficiente para hacer obra pública en esta ciudad, para, por ejemplo, mejorar los, dotar de mayor financiación los asfaltados, de mejorar nuestros parques infantiles, de mejorar los edificios municipales. En definitiva, va a haber obra pública en este sentido. Sin descuidar, por supuesto, los aparcamientos municipales, que es también un aspecto muy importante para este gobierno.
A eso iba ella, porque al final las inversiones son de mantenimiento y mejora de lo que ya tenemos, pero también de nuevas instalaciones. Dentro de las mejoras y mantenimiento que tenemos está la Plaza Europa, que va a ser una fuente de gasto importante en el próximo ejercicio, en el próximo año. Pero también hay proyectos que están aparcados desde hace algún tiempo. A mí se me antoja el Parque San Francisco, a mí se me antoja el Muelle Deportivo y Pesquero, a mí se me antoja la Playa Martianes. Es decir, hay una serie de obras de infraestructuras muy importantes para el futuro del Puerto de la Cruz que son cofinanciadas con otras administraciones públicas, pero que tiene que dotar de presupuesto el ayuntamiento. ¿Ahí vais a apostar en este año 25 o vais a esperar un poco más adelante?
Por supuesto que sí. Es evidente que has tocado temas muy importantes. Hablamos de infraestructuras claves para el desarrollo de Puerto de la Cruz y ahí el ayuntamiento tiene que ser la punta de lanza para garantizar que lleguen no solo las inversiones propias, sino las de otras administraciones. Y por tanto, cuando hablas de Parque San Francisco, este gobierno tiene una apuesta decidida y firme porque se construya. Nosotros no titubeamos, nosotros no dudamos de que se tenga que crear esa infraestructura. De hecho, el gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria, allá por los años 2015-2019, de acuerdo con el Cabildo de Tenerife, fuimos los impulsores. Fuimos los que se ejecutaron dos de tres fases y tocaba la última, pero el gobierno, o mejor dicho, fue Marco González, uh-huh, el que dudó de esa instalación y se llevó o perdió la inversión. Pero quiero dejar claro que este gobierno nuevo, el del Partido Popular, Coalición Canaria y ISP, apuesta firmemente por esta infraestructura. Pero, por supuesto, también la playa de Martianes o el muelle de Puerto de la Cruz. Y por tanto, insisto, va a haber inversión, pero va a llegar en marzo.
Y con respecto a la antigua estación de Guagua, que se abrió la caja de Pandora en el anterior mandato, con que podía ser una solución alternativa al Parque San Francisco.
Bueno, nosotros creemos que
son proyectos independientes, además, ¿no? Iniciados además
en 2015-19. Son figuras independientes, hay que medir los tiempos y sobre todo hay que tener claro si de verdad es necesario un auditorio como el que pretendía hacer ahí Marco González, con miles de butacas. Yo creo que no tiene mucho sentido esa infraestructura ahí, sino lo que toca ahora mismo en el corto plazo es echar eso abajo, crear aparcamientos públicos para el disfrute de turistas y residentes, hasta que definamos en consenso qué uso le queremos dar a esa parcela muy rica, porque se encuentra en pleno corazón del Puerto de la Cruz.
Pero ya es municipal 100%, porque había un problema de titularidad del suelo. Ya
pues la verdad que no te sé responder a esa cuestión. Yo creo que sí. Y lo que nosotros apostamos...
El pleno dominio de la parcela es importante.
Por lo que nosotros apostamos en el corto plazo es tirar abajo ese mamotreto, crear aparcamientos públicos y definir el uso que le queremos dar. E insistir en que...
Por lo menos mientras que se arregla la Plaza Europa, ¿no?
Sí, claro.
Porque es una alternativa rápida.
La Plaza Europa se va a solucionar y créeme que más pronto que tarde. Porque yo creo que has tenido ocasión de conocer que hemos declarado medio propio, que uh-huh, en palabras llanas para que todo el mundo nos entienda, es que la empresa Sagulpa, que es una empresa especializada en la gestión de los aparcamientos adscrita al Ayuntamiento de Las Palmas, pues pueda trabajar con el Ayuntamiento de Puerto Cruz. Es una empresa pública, insisto, y lo que pretendemos con esta herramienta al amparo de la ley de contratos del sector público es agilizar los procedimientos de contratación para poder empezar con las palas ya a trabajar en lo que heredamos de Marco González, y es un parking en pleno corazón del Puerto de la Cruz, cerrado porque no se hicieron las cosas bien en su momento. Y ahí, evidentemente, esto es una prioridad y vamos a tener que tener inversión municipal, pero también tenemos la garantía, y agradezco al Cabildo Insular de Tenerife su firme apuesta por el Puerto de la Cruz, porque el Cabildo Insular de Tenerife va a financiar esta obra importantísima para el comercio de Puerto de la Cruz.
Está claro. Bueno, pues para finalizar, porque ¿qué me llevaría hablando contigo aquí toda la mañana? Y quiero que vengas otros días.
Sería un placer.
Para hablar de otros temas. Pero Una cosa que a mí siempre también me llama mucho la atención, ¿no? El tema de presumir de alguna manera el presupuesto más social. Yo tengo, vamos, para mi forma de ver la municipalidad y la gestión pública, el gastar dinero en asuntos sociales es de alguna manera reconocer el fracaso de una zona, de una institución, de una administración pública. También has hablado de que va a favorecer el crecimiento empresarial, que vas a favorecer o vais a favorecer el emprendimiento en el Puerto de la Cruz. ¿Os habéis puesto una fecha a tope para presumir de incremento de gasto social? Porque para mí sería una satisfacción decir, el gasto social del Puerto de la Cruz se ha convertido en residual porque aquí todo el mundo tiene trabajo, aquí todo el mundo se vive por sus propios medios y aquí todo el mundo tiene capacidad de emprender. ¿Tenéis puesto objetivo para que el año que viene a lo mejor diga ya no te necesitamos este incremento social?
Mira, has tocado un tema muy interesante y nosotros, y hablo desde el gobierno, creemos que la mejor política social es la creación de puestos de trabajo.
La más
digna.
De
ahí es la más digna, la que enriquece a la persona. Desde todos los sentidos. Pero es evidente de que en un municipio con una tasa de paro como la que tenemos, con unas demandas en servicios sociales como las que existen, no podemos mirar para otro lado. Y es que debemos atender a los colectivos más vulnerables. Cuando hablamos de los presupuestos más sociales de la historia, no solo se centran en lo que todo el mundo conoce como ayudas de emergencia o de promoción social, también hablamos de un nuevo contrato de servicio de la teleasistencia, de la ayuda a domicilio, hablamos de convenios plurianuales firmados con entidades sociales como A Mi Puerto, Visión Azul, como la Fundación José Luis Montesino. En definitiva, hablamos del presupuesto más social porque es el que más garantías ofrece, el que más dinero va a destinar a la acción social. Pero también podemos abordar cuestiones como las políticas LGTBI, como la igualdad, tan importante en un contexto actual. Y creo que es importante no tirar la toalla en ese sentido. Ojalá podamos mirar al futuro con mayor optimismo. Insisto, la mejor política social es la creación de puestos de trabajo. Y por eso mismo hemos incrementado la financiación de políticas del desarrollo económico, un turismo de calidad. Es evidente que tenemos que apostar también por atraer esa clase de turismo a Puerto de la Cruz. Y en eso estamos trabajando. Sin mirar a otro lado en lo que se refiere a las políticas de medio ambiente, sin mirar para otro lado en lo que se refiere al deporte, que recibe un incremento muy importante. Pero es evidente que no podemos mirar para otro lado en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables, porque existe una demanda muy importante y debemos trabajar, y vamos a trabajar, obviamente, por mejorar las condiciones de las empresas del municipio y vamos a mejorar las condiciones de las personas que están en demanda de empleo de Puerto de la Cruz para que puedan tener esa primera oportunidad después de mucho tiempo.
Pero Antonio, seguiré hablando contigo, ya te digo. Pero bueno, una última pregunta, cortita y al pie. ¿Vais a cerrar Pamarsa en el 2025?
El objetivo es liquidar la empresa pública lo antes posible, pero salvando los puestos de trabajo. Y ahí vamos a ampliar la figura de las concesiones administrativas para subrogar los diferentes puestos de trabajo en esas empresas concesionarias.
Pero no va a ser posible que en el 25 se liquide.
Vamos a intentarlo.
Pues Pedro Antonio, volveremos a hablar y de Pamarsa seguro.
Cuando porque
va a ser un caballo de batalla que nos va a acompañar algún tiempo más.
Cuando
Muchas
quiera.
Gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y bueno, espero que los oyentes hayan entendido un poco por dónde van a ir los numeritos, las perritas del año 25 en el Puerto de la Cruz.
Un placer, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya son las 8 y 42 minutos en el Puerto de la Cruz. ¿Qué me gusta ese timbre? Hoy lo vamos a dejar sonar poco porque vamos mal de tiempo. Don Juan Manuel Reyes, como siempre, buenos días.
Buenos días a José, buenos días a los oyentes y buenos días a don Diego.
Después le voy a decir a José que a medida que vaya avanzando tu intervención en el programa de hoy, nos vaya metiendo la musiquita de fondo, porque a mí es que me relaja muchísimo.
Vale, pues bueno, pues hoy vamos a cerrar.
Hoy vamos a hablar de cosas tranquilas, ¿no?
Dentro de aquella pauta que nos habíamos marcado de ir recorriendo las festividades para comprender también nuestra etnografía y nuestra historia y nuestra cultura y nuestra religión, vamos a hablar de esas últimas festividades ahora de finales del otoño que estamos celebrando, que han celebrado esta semana pasada, por ejemplo, Santa Cecilia. Santa Cecilia es la patrona de los músicos y aquí en Canarias tenemos una amplia tradición en cuanto a las bandas de música. De hecho, si te recorres los pueblos verás que todas están en su plaza del pueblo, estaban, salvo algunas que luego se remodelaron a mi forma de entender, de forma poco para copiar modelos exteriores, tienen su kiosco con su templete donde tocaba la banda de música y la gente paseaba alrededor.
Yo conozco
de la
Buenavista, Garachico y Lorotava y son los tres preciosos.
Bueno, las que se conservan mejor son las de la Isla Baja, sobre todo las que acabas de nombrar. Y ya te digo, es la patrona de los músicos. También hay pueblos que están, bueno, hay pueblos pequeñitos como Arafo, que tiene dos bandas de música, sí, Aníbal y la Candelaria. Después en Guiadisora se celebran unos certámenes muy interesantes de bandas de música. Hemos tenido grandes compositores y lo seguimos teniendo. Aquí, por ejemplo, en el Realejo tienes a Jesús Agomar, que es el director de la banda de música de La Guencha, también un pueblo con mucha tradición cultural también, que ha llegado hasta Estados Unidos con sus composiciones. Y hay una amplia tradición. A mí la pena que me da es que ahora les ha dado por copiar a tu tierra. Ahora quieren meter en Adeje y en otros sitios y en La Laguna bandas de cornetas y tambores, cuando aquí hemos sido siempre de bandas de música. Aquí no ha habido la distinción esa entre los pasos de misterio y las vírgenes
pero
de palio.
Pero no te gustan las cornetas y los tambores, mi pueblo.
Sí, está bonito, pero lo que no quiero.
Y además estoy mucho con la corneta.
Ya, pero que no, y que me solapen esa cultura tan amplia que tenían nuestras bandas, que eran muchas veces casi sinfónicas y que nutrían muchas veces a la orquesta de Tenerife y que fue. Que es un referente.
¿Sabes lo que pasa con la corneta? Que es como un pito de carnaval.
Sí.
Con una valvulita. Entonces aprendes a tocar la corneta en dos sesiones.
Y que los músicos requieren, los músicos de instrumentos de viento requieren una preparación y una cultura musical que muchas veces, sin menosprecio tampoco, porque lo hacen con su mejor intención, para esas bandas de cornetas y tambores, que aquí también las hay buenas. Tienes la de San Juan en la Orotava, por ejemplo, que va muy acompasada siempre con la banda de música, porque aquí el problema es que se pisaban unos a otros a veces, ¿sabes? En La Laguna, por ejemplo, contrataban varias bandas que hacen muchas procesiones y a lo mejor los cornetas y tambores cogían y ahogaban a la banda de música. Que
hacen más ruido.
Entonces, claro.
Pasa que en Sevilla, entre el Paso Cristo y el Paso Virgen, hay un montón de nazarenos.
Claro,
entonces,
claro,
cuando
claro,
suena
claro,
la banda de cornetas y tambores con el Paso Cristo, después vienen un par de kilómetros de nazarenos para que llegue la música en el palio, ¿no?
Claro, pues bueno, hemos hecho referencia a Santa Cecilia, también Santa Catalina. Santa Catalina, también la acabamos de celebrar ahora al inicio de semana, y es la patrona que se instituyó aquí por los portugueses con los ingenios de azúcar, ¿sabes? Y por
patrona ejemplo, de los ingenios de azúcar.
Sí, sí.
Monocultivo de muchos años.
El primer monocultivo después de la conquista que se estableció. Y en pueblos como el que te nombré antes de La Guancha, por ejemplo, su primer asentamiento poblacional es el barrio de Santa Catalina, donde vinieron un montón de canariones que trajo el adelantado. Eran colonos que traían de Las Palmas, porque el adelantado, tú sabes que vendió.
De la población de ingenio, sí, que viene del ingenio azucarero.
Sí. No, más que de ingenio de la zona esta de donde está el puerto, en el norte, de Agaete. Y allí vendió sus ingenios que tenía para afrontar la conquista de Tenerife y de La Palma económicamente. Y se trajo también colonos, y los primeros colonos que ocupan lo que luego va a ser el municipio de La Guancha, se ubica en Santa Catalina, en donde hoy por donde hoy pasa la carretera general. Lo que pasa es que el aluvión de 1826 arrasó todo y se tuvo que reconstruir. La ermita que hay ahora de Santa Catalina, que es donde se celebra, es reconstruida después del aluvión porque se perdió. Después también tenemos a Santa Catalina en Tacoronte, con una iglesia muy importante de tres naves, muy digna de ser visitada por nuestros oyentes. Tiene una curiosidad, y es que tiene en un paramento del lado de la epístola, tiene todos los arcángeles representados en cuadros pictóricos, y tiene un patrimonio muy importante. La Santa Catalina es una pieza neoclásica de Luján Pérez, y es una iglesia muy interesante que estuvo en un tiempo muy abandonada y que ahora se está un poco recuperando con mayor sensibilidad de la gente que la cuida. Es la patrona de Tacoronte, aunque el Cristo luego lo eclipsó, ¿no? El Cristo de los Dolores con el convento agustino. Santa Catalina, como te digo, es un referente de esos ingenios y de esa cultura que nos llegó de manos muchas veces de los portugueses, que tenemos casi en nuestra sangre mayor parte portuguesa por esos colonos que se trajeron y que eran especialistas en el tema de los ingenios relacionados con la cultura del agua, ¿sabes? Porque muchas veces para poder hacer esos trapiches y moler la caña y todo eso, pues se utilizaba el fluido vital que es el agua. También se usó para el tema de los molinos de gofio con piedra, ¿no? Que es una tradición recogida de los aborígenes. Bueno, pasando de Santa Catalina, vámonos ya a San Andrés.
Santa Catalina y Santa Cecilia ya la hemos pasado.
Lo tenemos en puerta. Y San Andrés, pues, está relacionado nada menos con ese segundo monocultivo, que es el vitivinícola, que llegó después del fracaso de la caña de azúcar, cuando la caña de azúcar pasó a América y la competencia americana acabó con ese tipo de monocultivo que nos dotó de un montón de arte flamenco con ese intercambio del azúcar con los Países Bajos cuando España era un imperio, que decían que no se ponía el sol. Y en el caso de San Andrés, pues tenemos el tema de aquí del puerto, de los cacharros, la tradición de los cacharros, que algunos teóricos dicen que es relativa a esos toneles que se hacían para trasegar ese preciado vino, que esas malvasías, y que se bajaban a la orilla para ser lavados en la mar, para quitarle todas las impurezas que tenían una vez que... Y bueno, es la época de San Andrés, pues es el referente de la apertura de las bodegas con los nuevos caldos, cuando se empiezan a estrenar. También está relacionado con las tablas de Icó. Las tablas de Icó, estoy yendo deprisa para que me quepa todo.
No, pero las tablas de Icó son antes de San Andrés y en San Andrés.
No, es en San Andrés.
Pero se tiran varias veces, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que ahora las han alargado a más tiempo.
Antes porque era, esa noche de San Andrés es 29 al 30, ¿no?
Antes era la víspera de San Andrés, se hacían las tablas, y eso hace referencia a esos aserraderos que habían en las partes altas y que todavía aún se conserva alguno, creo que en los altos de Garachico hasta hace poco hubo...
Para bajar los troncos, ¿no?
Para bajar esa, y que la gente lo desconoce, pero aquí se llegaron, por ejemplo, en la Rada de San Marcos se llegaron a construir galeones para el Imperio Español. Eran barcos de envergadura, no te creas.
Con madera, o sea, de aquí de Tenerife.
Claro, y eso produjo también la desaparición de gran parte de nuestros montes, de nuestra corona forestal. Y no solo eso, sino que se usaba también en la construcción por la arquitectura que había, por ese tipo de arquitectura mudéjar que utilizaba la madera para las techumbres y era de alguna manera una fuente de ingresos también. Y que ya te digo, aquí hubo muchos carpinteros de Ribera que se dedicaron a construir, y que no solo hemos construido como hasta el siglo XX embarcaciones de pesca tradicional, sino que también estaban ligados a grandes proyectos navales, como era el construir, por ejemplo, galeones, cuando el puerto de Garachico fue un referente también, y que se utilizaba mucho también a veces la rada de Icó de los Vinos para ese tipo de industria naval, que también la tuvimos, y que después...
¿Y dónde se hacían los barcos?
Pues tú imagínate esa época con los medios que había. Yo te puedo decir que los vestigios que he encontrado de eso, sobre todo han sido aquí en el sur, en la zona del Porís de Abona, la costa también incluso de Fasnia. Había algunos todavía supervivientes hasta el siglo XX, carpinteros de Ribera. Esos estaban dedicados a hacer, lo más que hacían era una especie de bermeano, que es un barco artesanal, con una cabina que no llega a ser una gran embarcación de muchas loras, pero sin embargo tenía su intríngulis y se hacían de una forma rudimentaria. Yo recuerdo, por ejemplo, de ir a veranear al Médano y ver construyendo embarcaciones allí. Y que bueno, aquí en el puerto hay fotos también de principios del siglo que se ve construyendo ese tipo de embarcaciones, pero que aquí, ya te digo, se llegaron de la rada de San Marcos, llegaron a salir en galeones para el imperio, es decir, es todo un referente. Lo que pasa es que eso la gente lo desconoce. Y pues de ahí viene el tema de tirar las tablas, era trasladar esas tablas, que también eso nos viene un poco de la cultura portuguesa, porque hay fotos de principios del siglo XX y finales del XIX del puerto de la Cruz, de los primeros turistas que eran transportados en unas especies de corsas, a veces en parihuelas y otras veces arrastrados con una especie de trineo. Y también tenemos el tema del arrastre con la vaca basta, que bueno, por ejemplo, te puedo decir que los motores del Pozo de la Viuda Machado, que no es un pozo, que es una galería, que fueron diseñados, que se trajeron de Inglaterra, y esa infraestructura fue diseñada por el padre, creo, de Teleforo Bravo a principios del siglo XX, esos se desembarcaron por un pescante que había en el penitente y se llevaron en corsas es sin ruedas, es decir, con una especie de trineo arrastrado por la vaca, como si fuera el arrastre que conocemos hoy en día. Claro, exactamente. Fueron trasladados, son unos motores que tenían unos pistones casi del tamaño de una persona, son los primeros motores de explosión que llegan aquí para ese tipo de industria, que era para elevar el agua para la agricultura. Todo un reto para la época, te estoy hablando de los años 20, del siglo XX. Pues de alguna manera esas tablas rememoran ese tipo de transporte, y que luego de forma lúdica pues se utilizaba, y que decían que la gente bajaba con esos tablones de los aserraderos deslizándolo con la pendiente, aprovechando la gravedad. Entonces, de ahí podrían venir esas dos tradiciones del cacharro, que a mí mi madre cuando era pequeño me decía que sonar los cacharros fuera de la época de San Andrés era mal agüero, lo decían las abuelas, y era el oír sonar un cacharro, el oír a un perro llorar.
No tiene nada que ver entonces con espantar los malos espíritus ni nada de eso, ¿no?
No, vienen más bien relacionados a técnicas que se utilizaron y que luego en época lúdica pues es igual que el tema de, bueno, la cucaña, que también la practican, sí, en tu tierra y que aquí se usa en el embarque del puerto, pues son de alguna manera tradiciones que, y con esto ya un poco vamos a cerrar lo que nos había, la agenda que nos habíamos propuesto de ir recorriendo las distintas festividades, aunque siguen hasta ahora entramos, ya se cerró el tiempo ordinario, que se cierra con Cristo Rey, el Cristo Señor del Universo.
Calendario litúrgico, te refieres, sí, ¿no? Sí, lo que es la cuaresma,
el tiempo ordinario que viene determinado por el color verde, se cierra y ahora empezamos el Adviento. Y el Adviento es la llegada de Jesús con la Navidad.
Que entiendan los chiquillos que les gustan los calendarios de Adviento, que eso es una tradición eclesiástica.
Claro, es como las
cuatro. El calendario de Adviento es de la chocolatina, me refiero.
Es como las velas que se han instaurado aquí, que no eran propias de aquí, que también las han traído, que encender una vela de cada color cada domingo de Adviento hasta llegar a la Navidad. Pues lo del calendario de Adviento es lo mismo, lo que pasa es que ahora nos han trastornado comercialmente y desde casi agosto ya nos están hablando de la Navidad y en octubre empieza toda la historia.
Entonces, este fin de semana, porque esto de las redes sociales yo no participo, no escribo mucho, pero sí golisneo mucho, ¿no? Porque es fuente de información, entre otras cosas. Pero de vez en cuando me salen cosas curiosas, ¿no? Pues me salió un calendario de Adviento de la familia Roca, del SEL, impresionante. Es decir, una obra de arte auténtica. Solo la caja, que es una gran tarta que se abre con una gavetita. Digo, ¿cuánto vale esto? Nada más la caja, ¿no? Lo miré por internet. No voy a decir lo que cuesta porque es una ofensa. Un calendario de Adviento con una chocolatina, un detallito. Agotado.
No, hay...
Agotado,
¿sabes? ¿Sabes?
No hay
que
manera de...
Este año también se ha puesto de moda un libro que abres las páginas y viene con unas historias y tienes que separar las páginas. Y es también como una especie de calendario de Adviento. Lo que pasa es que a mí me hace gracia porque mi mujer tiene la costumbre de regalarlos a veces a niños y a ahijados que tiene y tal. Y los niños lo que hacen es te abren todo y se lo comen el chocolate el primer día. Y entonces pierde su sentido, ¿no? Y ya por último, también decir un poco que también nos queda Santa Lucía, que aquí es una celebración que en el Puerto de la Cruz tiene gran arraigo y que se celebra ahí en la plaza de la iglesia. Y que es una santa también muy relacionada con ese intercambio que tenemos nosotros con otras culturas y que con eso ya, de alguna manera, vamos a cerrar el ciclo y nos vamos a meter más en el campo que está tratando también Pepe Tejero de personajes y de otras historias para que la gente, de alguna manera, vaya apreciando la amplia cultura que tenemos en Canarias, que con ser unas islas que se supone que somos ultraperiféricas, que estamos en el extrarradio, pues es todo lo contrario y que muchas veces los canarios tenemos un complejo de que lo que viene de fuera es mejor y de que nosotros somos unos velillos, unos magos, como dicen aquí, y no magos en el sentido de la magia, sino de...
De como nos tratan los de Santa Cruz.
Sí.
Y que
no es así, que tenemos una amplia cultura y que quien no conoce una cosa no la puede amar. Y para poderla amar y para uno sentirse, y más cuando estamos viviendo en un mundo que se intenta globalizar y que nos intenta uniformar a todos y que nos está invadiendo con un montón de cuestiones que desconocemos o nos tienen distraídos con temas que son superfluos y que la política, por ejemplo, es un ejemplo de cómo nos distraen
qué manera nos distraen.
Nos echan en godo para que piquemos y para que no ahondemos más allá y busquemos esa realidad y vivimos en un mundo paralelo que al final lo desconocemos por completo y a mí me apena mucho ver ahora cómo te vas a cualquier lado, las grandes superficies están colapsadas de gente, la gente ha perdido las normas de civismo y de educación. Si te descuidas te atropellan. Con el tráfico ni te quiero contar. Yo con el tráfico alucinaba ya por último en mi última etapa de policía cuando veía cómo discurría la circulación y cómo la gente parece que se montaba, es como el caballero medieval que se pone la armadura y se monta en un caballo, ¿no? Te montas en el coche y dejas de ser, eres, a lo mejor eres una persona estupenda, súper educada, amable,
paciente,
se sube en el coche y empieza a tocar la pita, a gritar, a hacer malos gestos. Y si te descuidas, acaban hasta metiéndose manos.
Ayer cometí yo una infracción de tráfico y me dio hasta vergüenza cuando lo hice. Pero no podía esperar más. Una guagua se me paró delante, con una barredora delante, ocuparon los dos las dos vías y empezaron a hacer una cola. Y ahí no se movía ni Dios. Y vi la posibilidad de subirme al bordillo y pasar por encima de un parterre y lo hice. Y me dio una vergüenza, digo, pero ¿qué necesidad tiene uno? Pues la vida que... Que nos mete una prisa, una inmediateva,
claro, claro.
¿No?
Y ese estrés, párate, ¿no? Y mira, espérate, la gente ahora estamos de cara a las Navidades. La gente realmente no está a la celebración. Estamos a ver qué regalos hacemos, a ver qué compramos, a ver si conseguimos ese calendario que tú decías, a ver si... Y vamos a todos lados, vamos cabreados, agobiados, con una prisa tremenda. Y yo pienso que nos están imprimiendo un modelo de vida que no es nada sano.
No, sano no es. Y además completamente innecesario.
¿Sí? Y después...
Un buen queso y un poquito de patasada y está estupendo.
Cuando ya te ves desesperado, que habría que ver... Hoy dice que las... Bueno, lo estabas tú diciendo con otro colaborador. Que las
a las 7 menos cuarto estaba llegando Santa Úrsula.
Eran impresionantes. Tú imagínate... La gente que tiene que estar sufriendo eso, es que esto nos mata. Bueno, lo dejamos ya, Diego, que te veo
Le estaba mandando un mensaje porque los colaboradores me están escribiendo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical ahora, que son ya las 9:00, para despedirte. No ponemos a Benito Cabrera, sino a poner a Bon Jovi. Yo no sé quién me gusta más.
Estupendo.
Bon Jovi nos acompaña. Vamos a mirar, Benito Cabrera para la semana que viene.
Con la música, hay que también, eso se lo he hecho yo en cara a los chicos jóvenes también, que solo siempre oyen lo mismo. Es como con las comidas, hay que comer de todo. Y tú que presumes a veces de cocinilla, tú no comes siempre lo mismo, tú tienes que variar la dieta. Un día comes carne, otro día comes pescado, otro día te apetece la verdura. Y con la música tiene que ser igual.
Está claro. Bueno, aquí en esta casa que nos preocupamos, José sobre todo, que le gusta la música más que a mí, de todas las semanas enseñar una muestra de un... Y aquí pasamos de Pancho Césped a Bon Jovi en cero coma.
Ya haces bien. Y haces bien en tener esa válvula de escape, porque todo no va a ser político.
No. A mí me viene bien, porque yo salgo a echarme dos caladillas o tres, depende del tiempo que me dejo, si pone un anuncio pone dos, pero yo creo que es importante entre Col y Col una lechuga y entre contenidos tan apasionantes como el que hoy compartimos contigo y toda la semana, un poquito de música para que la gente relaje, es importante.
Bueno,
aunque sea como esta que dura. Sí. Always vamos a poner ahora, de Bon Jovi. Venga. Enseguida volvemos con ustedes. Venga.
Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair.
touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio, momento de dedicarle unos minutitos a las redes sociales.
No te metas a mi Facebook.
Inma Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo llevas tú eso de la vida en directo, que vamos a hablar de ello hoy?
Bueno, yo mi vida no la tengo en directo, pero sí que escucho a mucha gente que está en directo, sí que sigo a gente que vive en directo.
¿Cuánta gente puede estar ahora mismo retransmitiendo su vida a través de las redes sociales?
Ahora mismo, en todo el mundo, millones. Ahora mismo, millones.
¿Qué daño ha hecho el Gran Hermano?
Desayunando, maquillándose para ir a trabajar, contando una historia. Mira, a mí esto me lo hace reflexionar, hablar de esto. No sé cómo lo llamar, no exactamente un documental, bueno, es medio está novelado el tema. De Netflix, que se llama Singular Vida de Ibelin, que es la historia de un chico noruego, se llamaba Matt, que nació con un problema de salud, que tenía una enfermedad degenerativa y al final terminó muy, muy pequeñito en una silla de ruedas, y los padres viendo las limitaciones que tenía, pues no les importaba que mucha parte de su tiempo donde no podía jugar, saltar y todo esto lo pasara en videojuegos. Entonces, este hombre tenía, por un lado, un blog, no sé si la gente sabe, un blog privado que lo hizo público a muy poquito antes de morir. Un blog es una especie de diario donde hablaba de su vida real, la vida pues atada a esa silla. Y luego, él jugaba mucho en un videojuego que se llama Minecraft, que no sé si lo conoces,
sí,
pero es un juego donde la gente se crea un avatar a su gusto y conveniencia e interactúa dentro de ese juego con más gente que tiene su propio avatar, pues puede ser desde un superhéroe hasta lo que fuese. ¿Qué ocurre cuando muere Matt? Los padres quieren decirle a esta gente con la que jugaba Los padres estaban convencidos que Magda había tenido una vida muy triste. Entonces, deciden poner en el blog de él, que ya lo había hecho público, yo digo, unos días antes de morir, que el padre tenía las claves, poner comunicar que ya Magda había muerto y que ya no iba a seguir jugando. Y fue un aluvión, fue imparable la cantidad de mensajes de pésame que llegaron. Los padres no querían ni creérselo. La cantidad de mensajes de pésame de amigos de este Ibelín, porque era así como se llamaba en el juego, era su avatar y así que era como conocía a los demás, que era un gran amigo, que, no te imaginas, había tenido de todo, había tenido una historia de amor dentro de ese juego. Él nunca quiso interactuar, creo que por sus limitaciones, con los chats de voz, sino que utilizaba el chat de texto para interactuar con ellos, o sea, escribía como si fueran WhatsApp. Y hubieron grabadas, eso lo dijo un chico del mismo grupo, le dijeron a los padres que habían más de 20.000 horas de grabaciones de texto de todas las interacciones que tuvo este chico en ese juego. Entonces lo que hicieron fue una especie de película de esa vida virtual que tuvo Matt, que le libraba de la silla de ruedas. Y entonces hicieron como una especie de película con ese avatar y con todos los compañeros, de la chica que se enamoró, que luego se ve en la película quién fue, con qué relaciones tuvo, con amigos, cómo lo conocieron. Y los padres le explotaba la cabeza, porque en realidad este hombre sí tuvo una vida, pero fue a través de un avatar dentro de un videojuego. Bueno, pues eso a mí me hace un poco reflexionar sobre que hoy en día cada vez tiene más auge lo que se llama aquí en España el directo o el live, o como dicen los sudamericanos, que a mí me gusta mucho, el en vivo, ¿no? Estar en vivo en las redes sociales, retransmitiendo cada vez más. A ver, no solamente para las empresas y para ganar dinero. Hay mucha gente simplemente que se mete pues para tener amigos, para tener una reunión antes de dormir con gente que a lo mejor está al otro lado del mundo. O sea, cada vez hay mucha gente que se está viviendo ahí de alguna manera. ¿Sabes? Es una herramienta, el en vivo, o sea, el directo, o el live, como quieras llamar, es una herramienta potentísimo, tanto para marcas como para personas. ¿Por qué? Porque es impredecible, porque te va a sorprender, es la vida en tiempo real. Que tú no sabes, no es algo grabado, no le puedes dar al esto para que sea, al vídeo para que se mueva más rápido y saber el final, no. Y hay diferentes formatos, digamos, ¿no? Ya conocemos todo, pues, los directos de Instagram, de Facebook. Luego está el Twitch, que es estos jugadores que juegan en directo y que ahí está Ibai y toda esta gente. En YouTube también se hacen live. Pero para mí, el rey del mambo de esto es TikTok, otra vez.
Otra vez.
De nuevo TikTok se pone a la cabeza en el en vivo. Yo anoche para un poco... Yo veo, la verdad es que entro bastante en TikTok porque hay muchísimos perfiles distintos temas y me interesa mucho experimentar y ver lo que hay. Sigo algunos también, ¿eh? Yo tengo mi propio TikTok. O sea, pero anoche a las 12 de la noche había gente vendiendo y con un chat a tiempo real con la gente que le ve o con la gente que le compra. A las 12 de la noche, ¿eh? Y era gente española, no era gente de otros países. Pero también había gente que estaba jugando a juegos de mesa, pero cada uno desde su casa, de a lo mejor de distintos países. Hay gente que se reúne todas las noches, no sé si sabéis cómo funciona un en vivo de TikTok, en el cual hay un anfitrión y el anfitrión puede subir a gente, con lo cual pueden chatear, digamos, como una especie de reunión hablando, y luego está el chat escrito. Y a lo mejor se ponen a jugar un juego de mesa y hacen una tirada cada uno. Y van sacando un juego adelante, tipo trivial, tipo, ¿sabes?
El parchís es lo que yo que juegan al parchís, pero por tonelada.
Sí, pero es que está jugando desde la cama a las 11 de la noche un tipo que está en Madrid y otro que está en Pontevedra. Y están encantados porque además se conocen. Yo entro poco en eso porque me aburren, pero cuando paso de vez en cuando, sabes que en el para ti de Facebook, de TikTok, te van saliendo cosas sin querer. Uh-huh. pues se conocen entre ellos. Venga, Juan, venga, ahora te toca a ti. Jo, este chico siempre se lo piensa mucho. Entonces, o sea, se conocen. Con lo cual, se está creando una especie de vida virtual de la gente. Ya no solamente la gente que está vendiendo casi de todo. O sea, una persona, cualquier persona, con un teléfono inteligente de estos y una conexión a Internet, puede tener una audiencia global. Bueno, es así. Es espectacular la herramienta que se nos presenta con esto, ¿no?
Esto va a seguir creciendo sin regular, porque a mí se me antoja que aquí hay muchos riesgos que se están corriendo, se está jugando con pólvora, ¿eh?
A ver, como todo, se tendrá que ir corrigiendo. Todo. Ya empezamos a ver las primeras patitas de... ¿Sabes? Ya nos está enseñando las primeras patitas del lobo. Ya empezamos con el tema de los menores, con el tema de la publicidad. Empezamos con la publicidad, por ejemplo. Una de las cosas primeras que se empezó a regular es la publicidad. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sea esté al frente de una comunidad, pequeña o grande, es un influencer. Quiero decir, influye en esa comunidad. Por lo tanto, si va a enseñar un producto, lo que no puede es contar mentiras. Es decir, si te están pagando por esa publicidad, lo tienes que decir. Y ya, en la gran mayoría, ya todo el mundo pone emplazamiento publicitario. Cuando están anunciando una crema, cuando están anunciando una ropa, cuando están anunciando lo que sea. O sea, que eso ya la ley lo ha regulado. Con el tema de las menores, pues ahí se sigue peleando. Porque es muy complicado. Es muy complicado. Sobre todo como cuando vimos que los menores son también un mercado importante. Entonces, ¿se va a regular? Sí, mira, una de las cosas que más se viralizan, muchas veces buscando esos likes, buscando esas visualizaciones, ya sabemos que muchísimos influencers han perdido la vida. Muchísima gente, cuando te ibas a hacer un selfie, te acercabas mucho a un acantilado, o sea, buscando el más alto, el más arriesgado, el más difícil todavía para marcar una diferencia porque quiere ser, pues ahora en los en vivos y en los live hacen lo mismo. Cada vez tienen cosas más diferentes, quieren hacer cosas distintas, entonces... ¿Pero qué vas a decirle a un tipo mayor de edad? Que no arriesgue su vida, si es que lo hacen hasta gente profesional del circo. ¿Sabes? Hay gente que se sube en trapecio todos los días sin red. Entonces, ¿hay un contenido peligroso de ver? Sí, ya lo sabemos. Yo creo que, a ver, querer mantenerse aislado o sin mostrar interés o como poco menos parecer que eso es para gente tonta y es faltar a la realidad y ser un poquito prepotente. Esto, ¿sabes lo que me hace recordar? Que hemos hablado mucho nosotros, que nadie veía al Sálvame y tenía una audiencia de millones. Entonces, mucha gente dice, no, yo no lo veo, no, porque yo no sé qué, pero en realidad todo el mundo lo ve. Es así.
Eso es así.
Todo el mundo juega con eso, claro. Es así. Entonces, dentro del en vivo podemos encontrar de todo. Mira, por ejemplo, desde tutoriales de cualquier cosa. Te enseñan a hacer de todo. Yo qué sé, desde maquillarte, y gente que... Mira, esta mañana yo sigo una chica que me cae simpática, que todas las mañanas se maquilla antes de ir a trabajar en directo. Y es una niña que para mí tiene un problema. Ella hoy se quejaba de que no tenía nuevos seguidores, que no entendía, que se perdía la ilusión. A ver, ella tiene una media de 100 personas viéndole todos los días, que no está mal. Pero quiere aumentar, quiere seguir. ¿Qué pasa? Que vocaliza fatal. Vocaliza fatal. Y mira que los canarios tenemos el oído puesto para entender a gente que vocalice poco. Pues se lo he mandado en un mensaje. Hoy le ponía, el otro día te mandé un mensaje por privado... Te mandé con un consejito. Es que ella no se da cuenta de que es muy difícil entenderla, habla muy rápido, vocaliza mal y entonces mucha gente a lo mejor no lo quiere decir. Porque es un encanto de chica y lo hace bien. Tiene constancia, todos los días a la misma hora, se maquilla bien, está informada de sus productos, lo hace muy bien. Pero pues chico, habla como, ¿sabes? Habla como Cantinflas, no se entiende. Entonces, tutoriales vas a encontrar de todo. Formación, por ejemplo, hay muchísima gente que da formación de matemáticas, formación de inglés, formación en directo, todo es en directo, y la gente le va preguntando. Artesanos, ya te he dicho que montones. Emprendedores no te quiero ni contar, o sea, todo tipo de emprendedurías ahí dentro, vendiendo de todo, gente muy original, gente muy buena. Y luego está la otra parte que son las personas que buscan compañía y que quieren jugar a juegos de mesa con más gente, o que son amigos, que se hacen amigos y están ahí, pues 2 horas a lo mejor, antes de ir a la cama, algunos cuando tienes insomnio y entras y ves que todavía llevan hasta las 3 de la mañana, y algunos incluso en ese en vivo se han quedado dormidos. Y son amigos, simplemente amigos que charlan, no tienen interés por monetizar lo que están haciendo. Grupos de opinión muchísimos, muchos, incluso grupos de opinión con cierta ideología. No sé si me explico. Cuando hablábamos de la influencia que se puede tener en la gente y que parece que las cosas surgen como de forma natural, y yo se le digo, yo creo en esa conspiración que está detrás, hay muchísima gente que está dando su opinión en directo sobre la izquierda, sobre la derecha, sobre el centro, sobre la arriba, sobre el abajo, lo que sea, la dana, me da igual, que están influyendo fuertemente en toda la comunidad que les sigue. Y a veces yo creo que estoy convencida de que muchos sí que tienen intereses creados detrás. No sé si me explico. O sea, hay personas que sí que tienen una hoja de ruta mandada por partidos, pues, por los políticos.
Pues la verdad que hay que estar con los ojos abiertos y más que nada en este tipo de cosas. Yo no hago reels, ni hago live, ni hago nada de esto, pero sí que veo muchas cosas.
Pero lo ves
todo,
¿a que sí?
Lo veo demasiadas cosas, Isma. A ver si te tenemos por aquí la semana que viene, que por Bajamar está muy bien, pero por aquí también.
Bueno.
Fuerte abrazo, un beso grande, Isma.
Un buen día a todos.
Pues la semana pasada nos quedamos sin él, pero esta semana no podíamos prescindir. Es importante hablar con Rafa Cañadillo una vez a la semana. Don Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La semana pasada queríamos haber hablado del CID de Tezano, pero lo vamos a dejar aparte.
Sí,
como,
el CID.
Como obsoleto ya. Y vamos a hablar de algo mucho más interesante en esta época pre-navideña, ¿no?
Efectivamente. Vamos a hablar del consumo. Del consumo que parece que nos fuerzan también a que consumamos, además de una forma
compulsiva, ¿no?
Compulsiva en esta fecha. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo primero por controlar eso, es decir, por comprar lo que se necesita y lo que realmente creemos o pensamos que puede ser necesario para las personas que nos rodean, e intentar dosificarlo todo muy bien para que realmente no estemos gastando por gastar y sobre todo comprando inutilidades, ¿no? Sí. Es decir, cosas que muchas veces no llenan de interés, pero que a la hora de utilizarlas, pues nunca se utilizan, ¿no?
¿Tú crees que es interesante? Uh-huh. Yo tenía una persona muy cercana que en vez de regalar cosas superfluas, dice, bueno, es que uh-huh. tengo 20 euros para regalarle a cada sobrino o uh-huh. a cada nieto o a cada tal. Ahí se lo daba, diga, antes, porque es que compraba llaveros, ya, tenedores de plata, calzoncillos y pañuelos, que son muy recurrentes.
Sí.
Dice, pues dale los 20 euros.
Lo que pasa es claro, que
lo sigue
que,
haciendo.
Yo recuerdo que mi abuela lo hacía, ¿no? Mi abuela también ella ahorraba y te daba a todos los nietos, nos daba.
Mejor que inutilidades, dinerito.
Efectivamente, comprar lo que vosotros deseáis, ¿no? Entonces también le quita la responsabilidad y cumples con el gesto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que España, pues, durante los últimos años ha sufrido una transformación radical a la hora de consumir. Y hay dos hitos muy importantes que nos han marcado. En primera instancia, lo que ha sido el COVID, que abrió en gran medida todo lo que es el comercio digital y todo lo que es la compra por internet, que en Canarias va mucho más lenta. O sea, en Canarias, por el hecho en sí de estar un poco deslocalizada en ese sentido.
Y que te ponen en cualquier parte de España, excepto Canarias.
Efectivamente.
Que eso entonces, todavía sigue apareciendo y mucho, ¿eh?
Y también ha cambiado el tema de qué es lo que consume la gente o cómo consume, ¿no? Dice que el 48% de los consumidores considera el precio como el factor decisivo, cuando antes era la calidad el factor decisivo. Ahora el precio está sobre la calidad. Entonces,
si compramos algo que sabemos que no es bueno, si es barato.
Efectivamente. Dice que el 42% de los consumidores busca más la oferta, ¿no? Más que más del doble que en años anteriores, ¿no? Como también está un poquito como respuesta a la inflación, que es el otro factor. Primero ha sido el COVID en su día, pero luego el hecho de que los precios subieran tanto y la inflación se elevara tanto, pues ha hecho que la gente busque más el precio, la oferta, que la calidad del producto y adecuarse a sistemas de venta que están bajo ese paraguas o ese prima del precio, más que sobre en la calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también ha cambiado. Antes la gente compraba más en el supermercado y ahora compra menos en el supermercado, y se está aumentando lo que el interés por productos locales, artesanales, valorando más la autenticidad y lo que es la cercanía. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando...
Eso se ha convertido en una realidad.
Irrumpieron, tú piensas que una realidad, pero porcentualmente todavía muy baja, ¿no? Es decir, cuando...
Como que está creciendo el consumo en ámbito local,
en España, venditas. El consumo de proximidad, el consumo de ir a la tasca, ir a la tiendita de la esquina, eso era lo normal, eso era estaba muy establecido. Luego llegaron las grandes superficies y entonces cambió el hábito de compra casi en un 90%.
Y ahora se está volviendo.
Y ahora se está volviendo, pero bajo unas ciertas premisas, ¿vale? Porque lo que sí está claro es que para hacer sostenible una tienda de barrio, una tienda también tiene que ser global. Es decir, que...
Tiene que haber carne, pero también tiene que haber congelado y papa, no, y no, pan.
Todo lo contrario. Lo que me refiero es que tiene que ser muy exclusiva. Es decir, que se dedique a algo en concreto. Yo vendo queso majorero. Pues tengo todos los quesos majoreros, pero aquí hay quesos majoreros. Y entonces no solamente le vendo a la gente que está en mi entorno, sino también le vendo a todo Canarias que quiera comprarme queso majorero, o a todo España o a todo el mundo, ¿vale? O sea, tengo que tener esa especialización, pero a la vez tengo también que intentar globalizar mi mercado para que pueda tener distintos canales de distribución, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en la última encuesta, el 83% de los encuestados reconoce el haber cambiado los hábitos de compra, ¿no? Y hay un tema muy importante, que con la llegada de Internet y sobre todo la popularización de los dispositivos móviles, pues también ha generado muchísimo mercado, ¿no? Y hay otro tema importante dentro de Internet, que son las reseñas de los productos y la posibilidad de recibir productos y muy cerca. Pero también hay otro valor, que es la experiencia de compra. Es decir, que es una cosa que antes no se tenía en cuenta y cada vez ciertas generaciones lo están valorando más, ¿no? Pero ya te digo, la gente está intentando canalizar sus compras pues a sitios, a cupones en internet, a ofertas muy concretas que hacen en ciertos días. Por eso ahora el Black Friday y todo
eso
este tipo.
¿Eso tiene éxito en España, el Black Friday?
Sí, tiene mucho éxito.
Yo no he comprado en mi vida en Black Friday. Me tira como para atrás.
Tiene mucho éxito porque vende dos cosas. Vende, oye, esta es la última oportunidad de precio, ¿vale? Antes de la Navidad, donde va a haber muchísima más demanda, y él, digamos, donde puede encontrar chollo y que la gente, ya te he dicho, suele caer en la compra en el Black Friday, pero compra muchas cosas innecesarias. Compra cosas que luego...
Porque está barata.
Efectivamente.
A ver si después me sirve para colocársela a alguien de regalo.
Exactamente. Entonces, yo te digo, lo más importante hoy día y el cambio que han hecho las grandes empresas de cara al consumidor es la adaptabilidad. Es decir, han cambiado de venderle a todos por igual a intentar personalizar esa experiencia de compra. Y cada vez más te investigan y cada vez más saben más de ti y cada vez más te presentan ante las redes y ante internet cosas que a ti personalmente te pueden ser interesantes, ¿no? Y sobre todo, prácticamente todas las grandes comercializadoras lo que hacen es identificar la generación a la que pertenece, ¿no? Si eres un millennial, si eres de la generación Z, si eres de la generación alfa, etcétera, ¿no? Y además hay un componente muy importante que es la sostenibilidad y la responsabilidad social, que es un factor que antes prácticamente no se tenía en cuenta y ahora también añade un valor a ciertas generaciones. Entonces hay que distinguir muy, muy claramente a qué generación se dirige cada producto, ¿no? Hay otro componente también, que son los influencers, que en las redes sociales son grandes locomotoras de intencionalidad en la compra. Entonces nos encontramos que eso, que el que le gusta el fútbol y tiene un futbolista que apuesta por este o este producto, pues al final lo sigue y compra el producto por el hecho en sí de que lo lleva o que lo promociona ese jugador de fútbol, ¿no? Entonces hay también una gran influencia en las redes sociales y en todo lo que es el marketing digital, y cada vez, ya te digo, se hacen estrategias mucho más dirigidas al tipo de generación que tiene evidentemente un comportamiento distinto en función a la edad y al tipo de inmersión que haya tenido esa persona dentro del mundo digital, ¿no? Y eso está cambiando muchísimo, y empresas como Amazon, Temu, los distintos Ali, pues Shane, son exactamente, son ejemplos de éxito, ¿no?
Estoy descubriendo cada plataforma de esa que te muere, ¿eh?
Sí, ¿no? Y además aquí, incluso ya aquí en Canarias, funciona muy bien.
Los chinos funcionan todos.
Tú haces una compra y en 10, 15 días lo tienes y normalmente el producto se corresponde con lo que has comprado, ¿no?
Ahora tienen una costumbre que yo es que no soy especialista en comprar, pero sí he visto cómo ha evolucionado y desde el COVID, desde luego, ha sido terrorífico. Ahora te obligan a llegar a un importe mínimo. Con lo cual, si lo que tú quieres, lo que tú quieres no llega al importe mínimo, te empiezan a ofrecer cositas. Y llegan las compras innecesarias. Y después llega el paquetito que dice, ah, coño, esto es que lo pinché porque tenía que llegar.
Efectivamente. O sea,
ya tienes regalo para Navidad.
Por eso te digo que hay que ser conscientes también de qué es lo que se compra y para qué lo compro, ¿no? Y para quién, ¿no? Y ya te he dicho, la mayoría de las grandes plataformas lo que están intentando es personalizar esa experiencia de compra, ¿no? Por ejemplo, y sin citar a nadie, el grupo Inditex, ¿no? Ha utilizado o está utilizando la personalización al permitir que clientes diseñen sus propias prendas, ¿no? Esa integración de o esa interacción de decir, oye, yo voy a diseñar mi falda, voy a diseñar mi cazadora, voy a... Eso ya te lo están permitiendo ciertas empresas, que es un paso sustancial, ¿no? Porque al final eso implicará también personalización y diversificación, ¿no? O Spotify, que lo que hace es que te crea una lista de música y en función a lo que tú tradicionalmente siempre has escuchado, te crea tu propia carpeta y al final
se ajusta
a lo que tú realmente quieres, ¿no? Pero hay que distinguir, ya te he dicho, entre lo que es la generación alfa, que tiene poco poder de consumo, que son de 0 a 11 años, la generación Z, que son de 12 a 27 años, la millennial, que son de los 28 a los 43 años, los baby boomers, o la generación X de 44 a 59, los baby boomers de 60 a 78 y la generación silenciosa, que son de los 79 a los 96 años. Esas son las distintas generaciones que incausan.
Tienen consumos diferentes.
Efectivamente.
Tienen consumos diferentes, ¿cierto?
Sí, porque tienen, digamos, experiencias diferentes en la vida, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers. Yo no sé si tú
estás. Yo estoy en el baby boomer. Yo soy del 65.
Ya, pues yo soy, por muy poco, ¿no? Yo soy de la generación X, pero ahí al lado, ¿no? Entonces, pues los baby boomers prefieren la comunicación cara a cara, ¿eh? Valoran la cultura del esfuerzo y el sacrificio, poseen, digamos, mucha experiencia y son fieles a las empresas a las que siempre han comprado. Están comprometidos y les gusta crear equipos a la hora de trabajar y se adaptan a las nuevas tecnologías, pero como inmigrantes digitales, es decir, porque no tengo más un remedio.
Sacrificio que te muere.
Efectivamente, ¿no? Y sobre todo priorizan lo que es la familia y ellos mismos se consideran la columna vertebral del eje familiar. Sin embargo, ya la generación X bajó ese listón. Son gente que se adapta un poquito más fácil a internet, fomenta las relaciones de confianza en el trabajo, tiene un espíritu emprendedor y una capacidad de adaptación un poquito mejor. Valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida profesional, que los baby boomers son más de
echarle hora a todo.
Echarle hora a todo y
hay que llegar tarde a casa y hay que trabajar mucho para que te vean.
Y la generación X creció con la televisión. Y luego llegan los millennials y los sentencias, la generación Z y todos los demás, que ya son nativos digitales. Y esa gente pues ya tiene una relación tanto con su vida personal como familiar, como en el trabajo y con la expectativa de vida diferente, ¿vale? Entonces, también hay que adaptarle en los productos y las compras a ese tipo de generación, ¿no? Yo lo que pienso es que dentro de cada generación, que ya te digo, se dan sobre unos 15 años, ¿no? Existen componentes decisivos a la hora de comprar. Es decir, tú a una persona de la generación, los millennials, tú le ofreces algo que no tiene un componente de arraigo, o sea, que no pertenece a ningún sitio, que está despersonalizado, pues lo rechazan, en cierto sentido, ¿no? Entonces, nosotros, los baby boomers o la generación X, vamos a ver la calidad del producto, el tal, pero no hacemos lectura detrás, ¿no? Y estas generaciones nuevas sí lo hacen. Ya la generación más próxima, la alfa o los Z, son generación que son consumidores puramente éticos, donde quieren productos sostenibles y quieren una experiencia de compra como muy inmediata y digamos, concisa, ¿no? O sea, piensa que como la sociedad cambió, también han cambiado a ellos. Y eso conlleva, pues, digamos, una adaptación por parte de la empresa bastante importante. Bueno, esta es la realidad hoy día en cuanto a los hábitos de compra. Están siendo transformados continuamente y conllevan, digamos, la transformación en paralelo a la transformación social. Nosotros que estamos mucho en el discurso político y en el discurso de los acontecimientos, digamos, de índole institucional, eso no cuenta para ellos. O sea, ellos este mundo ya lo ven tan lejano que no lo tienen en cuenta. Es más, mucho más importante lo que hace Amazon, lo que hace Temu o cualquier otra de las grandes, que lo que hacen los políticos. O sea, están más metidos en la dinámica de lo que hace su cantante favorito o su jugador de fútbol o X persona dentro del mundo de lo artístico o de lo cultural que de lo político. Entonces, nosotros que pensamos que la óptica la pueden tener en el día a día, en este tipo de noticias, para ese tipo de generaciones no cuenta. Entonces, están como en una especie de universo paralelo. Pero mi pregunta, mi reflexión, que se la hacía también antes a José, oye, ¿son más felices la sociedad de consumo que estamos generando? ¿Es una sociedad más feliz, más optimista, más positivista? o es una sociedad que nos lleva a un nivel de estrés y de vorágine que produce muchos problemas psicológicos y muchos problemas de convivencia. Eso es lo que...
Yo no sé si dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo no lo tengo tan claro. Yo prefiero vivir en el siglo XXI que en el siglo XX. Tenemos más comodidades. Pero yo creo que estamos corriendo muchos riesgos. Que estamos yendo un poco al vacío, ¿no? Es decir, estamos yendo a lo desconocido sin saber qué es lo desconocido. Porque las consecuencias de todos estos cambios no sé hasta dónde van a llegar.
Claro. Y
es imprevisible, ¿no?
Es imprevisible y sobre todo, ya te digo, cambian los cánones de conducta, ¿no? Es decir, para la gente joven posiblemente la propiedad ya no tenga el valor que ha tenido para nosotros. No tengan tampoco, digamos, la necesidad de tener tantas cosas, sino de vivir muchas más experiencias. Y toda esa dinámica de comportamiento a nivel de consumo pues se van a ver reflejadas también en los demás planos, ¿no? En los planos institucionales y en los planos de la vida política. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy pendientes porque al final todo esto crea tendencia y crea gente que está inmersa en esa dinámica. No sé hasta qué punto esto aporta felicidad, aporta mayor estabilidad y aporta sobre todo optimismo en la gente, porque yo creo que es todo lo contrario. En vez de apreciar aquello, aunque sea menos cuantificable o menos, digamos, que se pueda monetizar, yo creo que tenemos que aprovechar más los espacios de convivencia, tenemos que aprovechar más.
A una generación mía como el baby boomer, yo si no veo la cara al paisano y no me tomo una cerveza con él,
efectivamente.
No, me cuesta mucho trabajo. Yo
creo que es una cosa que se está perdiendo y deberíamos de recuperarla, ¿no? Porque es fundamental para conocerse, para sentirse y sobre todo para que la gente se quiera más a sí mismo, ¿no? O sea, el hecho en sí de pertenecer al grupo y de dar lo que vale más caro en esta vida, que es el tiempo.
El tiempo es igual, lo que vale no tiene precio.
Pues eso.
Y cuando se van cumpliendo años, empiezas a valorarlo mucho más. Cuando tienes por delante muchos años, dices, ¡buah! El tiempo no vale tanto. Pero cuando ya te vas viendo tú las orejas al lobo, dices, que esto tiene fecha de caducidad, que aquí los minutos pasan más deprisa que hace un año, pues se empieza a poner en valor.
Pues sí, yo creo que en estas Navidades tenemos que pensar en el tema de los regalos como una cuestión de compromiso, pero sobre todo el regalo que se merecen todas nuestras familias, nuestros amigos y las personas con las que nos relacionamos, yo creo que debería ser el tiempo, que es lo que al final nos hace sentirnos más juntos y más, no sé, más personas, ¿no?
Es lo más gratificante que hay, pasar tiempo con los seres queridos, con los amigos, con la familia, con los hijos, con los padres, con los tíos, con quien te apetezca estar. Don Rafael, a la semana que viene más.
Pues la semana que viene más. Venga, muchas gracias.
Pues para concluir el programa de hoy tenemos una invitada muy especial. Dentro del ciclo que estamos dedicando a conocer el Parlamento de Canarias, no podíamos concluirlo sin conocer otra de las facetas que también son importantes en el Parlamento, porque todo es importante en esta vida y todo tiene que funcionar de una manera engrasada. Hoy vamos a hablar con la responsable del Servicio de Limpieza del Parlamento de Canarias, doña Vanessa Pérez Jorge, que espero tenerla al otro lado de la telefónica. Doña Vanessa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarla. Está ahora mismo en pausa porque están los parlamentarios en pleno, ¿no?
Están reunidos, sí.
Bueno, pues yo tenía muchísimo interés en hablar con usted porque la verdad es que, antes que nada, una curiosidad. ¿Son límpitos nuestros parlamentarios? ¿Dejan papelitos, chicles o papelitos de caramelos en la sala?
No, en su mayoría son limpios, la verdad que sí. No puedo decir lo contrario.
No tiran las cosas al suelo, ¿no?
No, no, si no lo dejan encima de la mesa, qué más cómodo para nosotros.
Pues, ¿desde cuándo está usted trabajando en el Parlamento, doña Vanessa?
Pues va a ser 25 años el año que viene.
¿25 años? ¿Y desde cuándo sí. es la sheriff?
Ah, de ahora como 7 o 8 más o menos.
Pues un pajarito me ha dicho que una de sus empleadas, que a la que tiene que darle órdenes, es su propia madre.
Sí, ella se jubiló recién este año, pero sí, era una de mis compañeras, sí.
¿Cuántas personas que tienen que mantener en condiciones higiénicas esas instituciones?
Ahora somos como 7 personas. La cosa ha crecido un poquito y los edificios y demás. Y con eso vamos bien.
Y aparte,
los plenos y demás.
Aparte del Parlamento, de lo que es la sala de plenos, que es lo que todo el mundo conoce, porque lo que sale en la tele, lo que está en los vídeos, lo que donde se ve la actividad parlamentaria.
Qué bonito, ¿no?
Que es muy bonito, muy bonito. Ya le gustaría a muchas comunidades autónomas tener un salón con esa tradición y con ese y con esa estética, ¿no? Pero creo que las instalaciones del Parlamento engloban muchísimas más cosas, ¿no?
Ah, son muy grandes. Edificio administrativo, la parte de los miembros de la mesa, esto es enorme. Son 3 edificios juntos.
Y un día
más
normal.
Que está enfrente.
Un día normal, ¿ustedes abren el edificio o cuando ustedes llegan ya hay gente?
Yo soy la primera que llego antes de las 6 de la mañana y solo está seguridad y yo, nada más. Somos los primeros. Bueno, ya hace noche, yo soy la primera en llegar realmente.
¿Y en qué consiste su tarea? Porque imagino que todos los días tendrán que recorrer las instalaciones y alguna que otra sorpresita se habrán encontrado. ¿Alguien se queda a dormir ahí alguna vez trabajando?
Bueno, cuando hace más presupuesto, más de un miembro de un partido ha hecho noche aquí dentro, sí.
Es que esas cosas no se conocen. Imagino que esto se habrá mucho secretito de mucha gente.
Ah,
¿no?
Claro. Pero no. Se han hecho noche. Y muy recientemente hizo noche una persona, hace poquito, la verdad.
¿Qué le pareció cuando llegó el rey? Imagino que también la invitarían para verlo, ¿no? Porque una persona de esa no es normal que visite el Parlamento.
El rey me cogió de vacaciones.
¡Hala!
Me tocó ver al emérito en su momento cuando vino siendo rey, si lo vimos nosotros. Pero al rey Felipe no lo vi, se me escapó.
¿Y qué nos puede contar de algún parlamentario o parlamentaria que ya pase de lo normal? ¿Alguna cosita que pueda contarse por la radio? ¿Alguna anécdota?
No, la verdad que ha sido una especial. Son agradables, son muy dados y respetuosos y muy, muy bien con ellos, la verdad. Los que van llegando nuevos y los que se van, todos son igual de buenos, vaya.
No tiene nada que criticarle.
No, pues mira, la verdad que no. Los que van y vienen han sido buenos, los que he conocido yo, los que he tratado. Hay algunos que uno no trata, ¿no? Pero la mayoría bastante bien.
¿Y en el servicio de limpieza del Parlamento de Canarias hay igualdad, hay mismo número de hombres o mujeres o una tarea que históricamente se ha reservado para mujeres?
Ahora somos mayoría mujeres, pero cuando hay que sustituir porque se ponen, hay bajas y demás, suelen venir bastantes hombres también. Así que estamos igualados.
¿Y cómo lo llevan cómo lo llevan eso de los hombres que una mujer sea la que le mande a hacer las cosas?
No, pues mira, los que vienen conmigo son buenos muchachos y tengo un compañero también aquí de más de 20 años también y estupendo, la verdad. Nunca he tenido un problema con ninguno.
Bueno,
tienen buena gente.
¿Y qué le iba a decir? Dentro del Parlamento, aparte de las sesiones plenarias, como bien decíamos, hay un montón de actividad. ¿Hay servicios especiales? Porque imagino que habrá reuniones que no se paran ni para comer y tendrán aquello hecho un laneorera a veces, ¿no?
No, ellos suelen parar. Si hay un receso, aprovechamos y entramos y luego seguimos. A no ser que ellos no quieran que entremos. Si es privado, pues no, hasta que no termine no podemos entrar. Esas son sus decisiones.
Pero
funciona bien.
Pero las llaves de todos los habitáculos las tiene usted, que yo me he enterado también, que las tiene todas.
Está todo bajo llave en consejería y cuando hace falta alguna se coge, siempre y cuando yo den el permiso. Pero si no quiere que entre nadie, no podemos entrar. Después marrón para nosotras. Y tampoco.
¿Y las papeleras? ¿Nunca has estado tentada de ver las papeleras? ¿De revisar cualquier cosita?
No, la verdad que no. Mira que son muchos años.
Yo le digo que si algún día me mandan a mí a sustituir a alguno de sus compañeros, que me tenga cuidado, porque yo la curiosidad mataría al gato. Si yo tengo
entonces no le vamos a dejar entrar.
Si yo tengo que recoger las papeleras de esos señores, ya te digo yo que los papeles arrugados todos iban a ponerse planchaditos.
No lo dejamos entrar. Ponemos la foto en la puerta.
Y después, ¿qué le iba a decir? También hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El tema del mantenimiento de un edificio influye muchísimo la conservación y la limpieza es una de las parte de la conservación. ¿Tienen protocolos para mantener los edificios o el servicio de limpieza?
No, la verdad, no. Hay sitios especiales con productos especiales, pero no son tan...
Porque ahí hay patrimonio, ¿verdad? Allí hay...
Sí. Pero el patrimonio, cuando es algo importante, suele venir de fuera. O sea, nosotros no tenemos acceso a ese tipo de cosas, porque hay unos productos especiales y nosotros no manejamos todo tipo de productos tampoco.
Sí, todo lo que son las obras de arte, los cuadros. Es que hay una colección, claro. Desde la visita virtual esta que han abierto hace poco.
En la web, sí.
Exactamente. Hay de verdad que hay auténticos tesoros. Y mobiliarios hay también algunas. Hay modernos, sí. Pero también hay antiguos, ¿eh?
Bastante. La parte de antigua y cuadros ahí, suficiente. Bastante. Todos, algunos son feos, porque son feos, hay que reconocerlo. Pero es arte.
Y una duda, por fin, la última. Ha habido una polémica importante con lo que el dineral que se gastaron en el Parlamento por sustituir las butacas. ¿Hay que darle algún tratamiento especial? ¿Son especialmente delicadas o son unas sillas normales y corrientes?
No, normal. Nosotros limpiamos igual que las otras. No llevan ninguna limpieza diferente, ni productos, ni paños, ni nada. Son sillas corrientes.
¿Y todo el sistema de comunicaciones, la electrónica esa, tiene algún tratamiento especial también o...?
No, nada. Lo que está dentro pleno para limpiar, dentro del salón, se limpia todo igual, todo normal, no lleva nada especial. Ni en el pleno ni en ninguna sala, son todos micrófonos y no quiere ningún producto así fuera o normal.
Y otra curiosidad que tengo yo, ¿les hacen firmar un contrato de confidencialidad cuando trabajan en el Parlamento?
Hombre, al firmar el contrato cuando empezamos se firmó, pero yo ya hace tanto que lo firmé.
Ya no se acuerda, ¿no?
No sé si lo firmé o no, pero imagino que sí.
Pero los últimos que van llegando le dicen, mire usted, aquí lo que se ve se cuenta lo mínimo, ¿no? Porque aquí se puede
aquí
encontrar.
Ver, oír y callar.
Que es una buena, es un buen consejo que yo le recomiendo a todo el mundo.
Yo porque entra se lo digo a mis compañeros cuando entran son nuevos, ver, oír y callar. Lo que se oye aquí se queda aquí dentro.
Más vale uno por lo que calla que por lo que cuenta. Eso siempre es así.
Eso es verdad. Eso sí es verdad.
Y además hay otro refrán que a mí me gusta también mucho, que dice que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y eso es verdad, ¿eh? Sí.
Es una verdad como un castillo.
Doña Vanessa, pues no le quito más tiempo, porque sé que a pesar de que ahora tiene un Kit Kat por la sesión que tienen allí tanto reunidos, las labores de limpieza en el Parlamento Canarias son tan importantes como cualquier otra. Y algo tendrá que hacer.
Sí, porque ya digo yo que sí.
Pues doña Vanessa Pérez Jorge, responsable del servicio de limpieza del Parlamento de Canarias, gracias por tenernos esas instalaciones bien cuidaditas, bien atendidas y siempre en perfecto estado de revista. Se lo agradecerán los parlamentarios y todos nosotros.
Vale, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Bueno, pues con esta mini sección de hoy del Parlamento de Canarias ponemos punto final al programa de hoy, 27 de noviembre del año 2024. Ha habido muchas noticias durante la mañana. Las voy a reservar para mañana, pero hay una que sí me llama mucha atención, que es la declaración de... La he estado siguiendo, la verdad, y he estado escribiendo con algunos oyentes, porque vamos a darle tiempo al tiempo. Sánchez está en el Congreso diciendo que todo estuvo bien en La Dana, y mientras estaba en la COPE el señor Víctor Aldama ofreciendo pruebas de todo lo que dijo ante el juez, y además advirtiendo de que ahora mismo está seguro porque todo lo que le pasara a él apuntaría a Sánchez, pero que cuando todo esto pase tendrá que velar mucho por su seguridad. Buf, veremos a ver en qué queda todo esto. Mañana le intentaremos contar lo que esté contrastado, porque aquí no vamos a tirarnos a la piscina a contar historias. Lo que se hablen por estos micrófonos, esperemos que nunca nos equivoquemos y desde luego no participemos de la maquinaria de los bulos y el fango. Las redes están que arden con las declaraciones de Aldama. Mañana intentaremos filtrárselas. Hasta mañana.